José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Enhorabuena a los barcelonistas. Ha ganado el Barça la final de la Copa del Rey 5-0 al Sevilla. El Barcelona ha ganado su Copa número 30, la sexta en la última década. Cuatro consecutivas. Golazos del Barcelona, dos de Luis Suárez, otro de Messi, otro de Coutinho de penalti y otro de Iniesta. Ha sido la fiesta de la despedida de Iniesta. Gol, ovacionado en su cambio, con lágrimas en los ojos cuando ha terminado el partido. Ha ganado su título número 31. Y está a punto de anunciar en los próximos días que se marcha al fútbol chino. Exhibición del Barcelona en uno de los mejores partidos de la temporada, de la era de Valverde, y uno de los mejores de los últimos años. Ha jugado el Barça muy bien, espectacular. La eliminatoria, la final, estaba vencida casi a la media hora de juego cuando el Barça ganaba 2-0. Bueno, vámonos al Metropolitano. Allí está todo el equipo que ha contado para el tiempo de juego esta victoria del Barcelona 5-0 al Sevilla. Así que los voy a saludar a todos. Si hay alguna petición de urgencia, pues nos van diciendo, pero ha contado esta final, como siempre, Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano.
Están también Elena, Oliva, Víctor Fernández. Está, por supuesto, Olivero, Rafael Almansa, que se incorpora a la transmisión. Si me dejo alguno, me vais diciendo y digo ya ahora mismo.
Chano, aquí estamos.
Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Presente Cabo Cuartel esta noche.
Sí, pues hay que dar la cara esta noche, que ha salido el Sevilla trasquilado. Oye, ¿alguien tiene alguna petición urgente? ¿Hay alguien en sala de prensa, en zona mixta? ¿Montela en sala de prensa?
Montela en sala de prensa. Escuchamos las primeras reflexiones de Vincenzo Montela.
Puede ser posible.
Por aquí, mister Manolo Martín, de Canal Sur Radio, en directo para la gran jugada de Canal Sur Radio. Quería preguntarle, dijo usted ayer que había opciones de que el Sevilla le pudiera ganar al Barcelona. Eso hoy no lo hemos visto en ningún momento durante los 90 minutos. ¿Cuáles son las claves de este ridículo importante que ha hecho el Sevilla en esta final, Barúzquez?
Yo creo que para hacer posible el imposible tiene que creerlo, ¿no? Barça es un equipo que ha perdido una sola vez en la temporada, Roma, en toda la temporada da cuando ha pensado la temporada. Lo sabía que era difícil, ma io creo che tenemos teníamos que intentarlo e creerlo. Io lo creo, ayer lo creo, hoy durante el partido non è stato así, perché también anche per merito, ¿no? Per el nivel de Barcelona que ha demostrado de tener hoy.
Hola, Vicenzo. ¿Teme usted que el equipo se le caiga por completo? Ahora quedan 5 partidos y no tiene amarrada la Europa League.
No, no tiene que... Ahora está la desilusión en el vestuario. He visto llenar, ¿no? Como se dice, piangere, llorar. Yo creo que llorando va fuera todos, ¿no? La desilusión. La mañana si torna a trabajar más duro, si torna a trabajar para llegar en Europa. Yo lo creo posible. Jugadores también tienen que creer lo posible.
Sí, Vincenzo, esta paliza en la final, ¿cree que le compromete mucho su continuidad en el Sevilla la próxima temporada?
Bueno, eso no lo sé. Yo he llegado aquí da 4 meses, ¿no? En Champions hemos hecho historia, creo, ¿no? Hemos llegado a una final de Copa que hemos perdido malo contra un rival de primer nivel. Le hemos pagado un poco en la Liga, ma aún tenemos que
Bueno, son las explicaciones de Montella, que sin duda vive su peor día como entrenador del Sevilla. Veremos cuál es el futuro de Montella y del Sevilla para la próxima temporada, ahora lo hablamos, pero vamos a ver cómo están los futbolistas del Barcelona, que son los campeones de esta Copa del Rey, con qué cara se han abandonado ya el césped. Elena Condis está en la zona
bueno,
mixta.
Una cosa antes. Dime, de que te hable, Elena, Corro, los jugadores del Barça, todavía hay un grupo que están en el césped: Paulinho, Jordi Alba, Busquets, Sergi Roberto, Coutinho, todos esos están todavía en el CEPE con sus familias, ¿eh?
En el fotocall que están realizando con la Copa, ¿no? Haciéndose fotos con la familia, con los hermanos, con las mujeres, con los hijos. Y digo que la zona mixta, a ver si ha llegado Elena Condis a esa zona. Hola, Elena.
Hola, muy buenas, Corro.
¿Qué hacen los futbolistas que no están todavía en el césped?
Pues están festejando por todo lo alto esta Copa en el vestuario, este primer título de la temporada. Ya lo hemos visto en el césped, ahora siguen en el vestuario con cánticos, bailes, abrazos. Valverde ha felicitado a todos y a cada uno de sus jugadores y especialmente han estado muy cariñosos con Andrés Iniesta, el capitán. Ya lo decías tú, estaba muy emocionado, se ha retirado del campo con la ovación de todo el mundo. También ha aplaudido por Leo Messi y ha acabado llorando en el final. En el club.
Bueno, vamos a ver si mojamos un poco el sonido de esa zona del Metropolitano, que debe haber mucho hormigón y nos llega con alguna dificultad. Elena Condis esperando a los futbolistas, sin duda el gran protagonista es Iniesta. Manolo, el titular de esta final, que ha sido un repaso del Barça al Sevilla.
Bueno, yo creo que don Andrés se ha despedido dando un repaso. Yo creo que el Barça ha hecho un partido memorable, unos primeros 45 minutos increíbles, jugando a ese fútbol que todo el mundo tiene en la memoria de lo que es el Barça, ese ADN de toco y me muevo, busco el desmarque. Cuando perdía el balón presionaba, más allá del Sevilla, que luego hablaremos del Sevilla, de la decepción como equipo, pero yo creo que ha hecho 60 minutos, incluso hasta el 0-5, de un fútbol primoroso. Yo decía que los culés se preguntarán cómo este equipo no está en semifinales de Champions. Los madridistas se aliviarán diciendo, menos mal que este equipo no está entre los semifinalistas de la Champions, y me imagino que los béticos estarán de fiesta y los sevillistas preguntándose cuándo echan a Montella.
Bueno, pues vamos a hablar de todo ello durante la noche. Antes de escuchar a todos los protagonistas y las opiniones de este último tramo de Tiempo de Juego, el Lo and Behold.
Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Margen de la final de Copa, cosas rápidas: Celta 1, Valencia 1 y Eibar 0, Getafe 1 de Liga. El Huesca es líder en segunda de momento, ha ganado en Tenerife 4-2, con polémica porque ha recibido una de las asistentes del árbitro el golpe de un objeto en la cabeza. Ha estado el partido parado 15 minutos en el último tramo del encuentro. Rafael Nadal va a jugar mañana la final de Monte Carlo contra Nishikori. No se ven las caras desde la lucha por el bronce en los Juegos de Río. Y en MotoGP, en Austin, sale mañana primero Márquez. Tiene polémica de nuevo, polémica en este caso con Viñales. Antes de nada, las calles de Barcelona. A ver cuánto de ilusión le ha hecho a la gente del Barça este título. Juan Arias, Barcelona. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, muy buenas. Pues muy poca, muy poca. Ya el año pasado, cuando el Barça ganó la Copa, aquí se dieron cita a unos 400 chavales, jóvenes principalmente, y es más o menos el número de aficionados, de seguidores del Barça que están ahora mismo en la Fuente de Canaletas celebrando esa Copa. De hecho, podría asegurar que hay más turistas y gente que pasaba por aquí viendo cómo lo están celebrando que los propios aficionados del Barça. Otra cosa es lo que pasa el próximo domingo, cuando el Barça, recuerdo, que si gana en Riazor se proclamará campeón de Liga, seguramente, y a pesar de que la hora también será tardía y que al día siguiente hay que ir a trabajar, habrá más personas, pero ya te digo que la Copa no enamora, además habiéndola ganado prácticamente en 30 minutos. Es una competición que desde luego no tiene tanto arraigo, sobre todo después de que haya caído, por ejemplo, en Champions contra la Roma.
Estoy viendo imágenes de Barça Televisión, plano cerrado sobre una de las zonas de la Rambla, y es cierto que hay muy poca gente. Es evidente que este
es
el tercer título en emoción.
se pueden contar con los dedos de una mano. De hecho, la policía, que habitualmente corta las calles adyacentes a la Plaza Cataluña y a las Ramblas, permite el tráfico con total normalidad.
Muy bien, Juan, si pasa algo o quieres contarnos algo, abiertos los micrófonos con esa zona de Barcelona donde se suelen celebrar los títulos del Barça. Noticia de la que informa Borja González desde Austin. Ahora mismo sancionan con 3 posiciones a Marc Márquez. Había terminado primero en los entrenamientos oficiales, va a salir cuarto después de un pique que ha tenido con Maverick Viñales. Luego lo hablamos. Bueno, saludo a la gente que va a opinar esta noche sobre el partido y que han escuchado algunos de ellos en tiempo de juego. Está Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola,
buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal?
Va a pasar un poco más de suplicio Prieto y se lo agradecemos. Hola, Prieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, y
hola.
Dani Senabre también.
Y Dani Senabre,
yo creo que tú, Emilio, pero bueno, ahora lo verás claro.
Ah, sí.
Hombre, claro. Aguantar un segundo,
¿eh? Empiezas a buscarme.
Evidentemente, yo... ahora el discurso será, ¿ves cómo podían jugar así?
Hombre, por fin lo has entendido, Emilio. Así me gusta.
Qué grandes sois los enterradores. Así sois me muy gusta, grandes Emilio, los enterradores.
Aguantar un segundo. Hola, Tomás Guas, ¿qué tal, Tomás?
Hola, guapito, ¿qué tal estás?
Y ya han escuchado a Rafael Almansa, que está en el Metropolitano. Bueno, un titular, lo primero que queráis decir sobre esta victoria tan contundente del Barça, esta derrota tan contundente del Sevilla. Tu titular, Senabre, ¿cuál es?
El Barça ha ganado 2 cosas hoy. Bueno, primero mi titular es Iniesta, pero bueno, aparte de eso, mi titular es que el Barça ha ganado 2 cosas hoy. Una es la Copa del Rey y la otra es el respeto que había perdido en Roma. Ha hecho el mejor partido en los últimos 2 años.
Emilio, ¿cuál es tu titular de esta final?
Bueno, que mi titular de esta final... Que se ha producido el resultado que merecía el Barça. Es decir, que no es una victoria. Es que yo creo que el resultado es aplastante porque el Barcelona ha jugado a tope los 90 minutos hasta el extremo de reclamar hasta una falta Iniesta en el minuto 70 y ganas una tarjeta amarilla, lo cual demostraba cómo estaban estos chicos.
Aguantarme un segundo más titulares, que está hablando Valverde en Teledeporte.
Teníamos la posibilidad de la final y no piensas en lo que has perdido, aunque lógicamente tiene una resonancia clara porque, bueno, pues porque cuando pierdes en Champions y además como perdimos nosotros, pues ya sabes que eso suena mucho durante un tiempo, pero bueno, al final hoy yo creo que el equipo ha hecho un gran partido, ha salido muy, muy mentalizado desde el principio y bueno, nuestra intención era intentar ganar hoy, a ver ahora después si podemos certificar el campeonato en los partidos que quedan.
La final se ha decidido en el primer tiempo. ¿Es la final perfecta lo que habías previsualizado o no?
Sí, es lo que previsualiza cualquiera cuando va a una final, ¿no? Que te salga todo bien. Y bueno, realmente hemos empezado muy bien, hemos empezado dominando. Ellos en el inicio pues han dado un paso atrás y nosotros les hemos hecho el gol. Después han intentado ir un poco más hacia adelante y hemos tenido ahí, yo creo que más opciones, sobre todo con un poco más de espacio. Y bueno, lo cierto es que en el primer tiempo íbamos con un 3-0, que era un resultado que no estaba todo dicho, pero que era muy favorecedor a nosotros, y yo creo que ellos han acusado mucho el golpe de los goles según iban pasando, ¿no?
Mister, le va a costar, ¿eh? Andrés Iniesta, despedirse del Barça, además con todo lo que ha vivido hoy, ¿no?
Sí, bueno, todavía, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que Andrés es el que tiene que... al final, que tiene que tomar la decisión.
Casi da la noticia.
Y comunicarla si es que la comunica. Y bueno, y en principio, lo que está claro es que Andrés es un espectáculo verlo, disfrutarlo. Y la verdad que ha hecho un partidazo, ¿no? Encima con el gol incluido.
Gracias y felicidades.
Casi ha dado la noticia Valverde. Ha dicho, sí, como diciendo, lo perdemos, pero lo anunciará Andrés Iniesta. No creo que hoy, pero a lo mejor si se le escapa alguna palabra en la zona mixta, si aparece, o si no en una rueda de prensa que haga en Barcelona. Me quedaban los titulares de Tomás Guas. Tomás, ¿tu titular cuál es?
Hombre, para no insistir en lo mismo, que ha sido un Barça apoteósico, y que yo no sería capaz, se lo dejo aprieto, pero yo no sería capaz de matar a Sevilla cuando se te viene encima lo que se le ha venido encima. Pues oye, en el descanso voy a haber cogido el ave para Sevilla perfectamente, y de que se va Iniesta. Todo eso, para no insistir en lo mismo, digo, mi titular es ¿cuándo se va Valverde?
¿Cuándo porque, se va Valverde?
Sí, porque hoy en la prensa de Barcelona se decía
sí,
que...
Sí, creo que el mundo deportivo...
En alguna prensa de
quiero decir que si es... A ver, estoy esperando, claro, esta noche es tan extraña que decir, oiga, 5-0 una final de Copa, eso no se ve, que no sé cuándo, yo no he visto una cosa igual, creo, ¿no? ¿Cuándo se va Valverde?
Prieto, ¿cuál es tu titular? Aunque no seas periodista, ¿qué titular le pones a esta noche?
Bueno, un Barça excelente y un deficiente Sevilla, que no ha competido en ningún momento. Y normalmente ambas cosas suelen estar relacionadas. Para que haya una victoria de un 5-0 tiene que haber un gran equipo en el terreno de juego y un equipo que no esté al nivel que tiene que estar. Y hoy se ha dado claramente.
Almansa, director de deporte de COPE Sevilla, ¿qué titular le pones a la noche?
Casi me lo quita Prieto. Yo he visto la noche más triste en la historia del Sevilla Fútbol Club en partidos como este.
La noche más triste, ¿no?
Sí, la noche más triste.
Acostumbrado a ganar finales, se ha encontrado hoy con un revés.
Con el mejor Barcelona, con el mejor Barcelona que se va desde el minuto uno a por el balón, a por el gol, Madera, 5 goles, y el peor Sevilla que hemos visto. Y ojo, lo más preocupante es que esta noche no ha gritado nadie contra el entrenador Montella ni contra Arias. Han gritado contra el presidente de Sevilla.
Contra el presidente de Sevilla, sí, que es noticia, contra Pepe Castro. Oye, ha dicho, creo que ha sido Senabre durante la transmisión, que era el mejor Barça, no solo de la era Valverde, sino de los últimos años.
Sí.
¿Estáis de acuerdo en que la exhibición ha sido al nivel del mejor Barça de Guardiola o de Tito o de Luis Enrique?
Creo que ha sido, como siempre cuenta Tomás aquí, que siempre ha anunciado posibilidades en cada jornada de que el Barça jugase así, porque algún cuarto de hora ha tenido en todos los partidos. Yo creo que ha sido el Barça de siempre, no es yo creo que este Barça no es verdad, ¿vale?, que bajo las sobre las columnas de Cruyff, sobre la Masía, sobre todas esas ideas que tiene el Barça, y sobre todo sobre la confirmación plena de la brillantez del Barça de Pep Guardiola, ha girado todo lo que ha ocurrido en el Barça en los últimos años, que anoche hablábamos de posiblemente 7 ligas en los últimos 10 años. Ese Barça global, ese Barça de siempre, ha emergido también hoy en plenitud. Yo no creo que sea un recuerdo del Barça de Tito, del Barça de Pep, del Barça de Rijkaard, del Barça de Cruyff, del Barça de Guardiola. Yo creo que es ese Barça que siempre ha existido y que en determinadas temporadas ha jugado con mayor brillantez, con mayor continuidad, con más canteranos, con todo esto. Yo creo que ese ha sido el Barça que para mí siempre ha existido, que es cierto que solo ha tenido cuartos de hora este año, pero que ha dado, en este sentido, en el proyecto Valverde, ha dado más vueltas a la idea, insisto, reconstruyéndose a partir de la traición de Neymar, evidentemente.
Yo creo que la primera parte ha sido una apoteosis del fútbol.
Sí.
Entonces, como ya parto de eso, ¿pero qué le queréis decir al Sevilla? O sea, que no dices tú, Pepe, no ha competido, dice Almansa, la noche más
hoy no había equipo que resistiera al Barça.
Claro,
hoy
indudablemente. Yo no estoy de acuerdo con vosotros.
Que vale, es una noche triste. A ver si me dejas dos segundos.
Sí,
es una noche tristísima. Pero es que no había nada que hacer. O sea, a ver si es que en el momento que se ha abierto la puerta, en el momento que ha pitado el árbitro, se te ha venido encima una bestia. ¿Qué se puede hacer ahí? Que ha estado en Sevilla mal, sí, hombre. El primer gol se duermen todos en el saque del portero, que parecía Schuster pasando la pelota. Bueno, vale. ¿Y qué?
Bueno, yo te explico el porqué. Cuando tú te encuentras con un Barça como el que se ha encontrado hoy en Sevilla, está claro que es muy difícil competirle. Es muy difícil. Pero,
imposible.
Pero yo creo que no es imposible. Creo que es muy difícil y que ya han demostrado este año equipos y otros años en un nivel muy bueno.
Oye,
que
mañana quizás sí, ¿eh? Mañana se repite la final y quizás
sí. Puede ser que sí, pero...
Pero hoy a las 9:30 de la noche, ¿qué
pero
haces?
Pero hay cosas, responsabilidades, cuando se hace uno el análisis del equipo, cuando lo hace bien y cuando lo hace mal, yo soy partícipe de alejarse de las emociones porque no te dejan ser objetivo. Pero hoy... Yo intentando alejarme de las emociones te digo, el planteamiento de Montella, hoy tenía Montella dos obligaciones para hacer con el equipo. Primera, llevarlo a competir físicamente bien, y eso en el último tramo de la temporada no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque ha metido un 11 todo el tiempo, lo ha exprimido demasiado y hoy han llegado físicamente que no estaban para el nivel competitivo.
Perdonadme un segundo, Prieto, claro. Que está Manolo Oliveros en la zona noble del Metropolitano con la gente que hoy está más contenta, que es la directiva del Barcelona. Manolo.
Estamos con la gente noble, no en la zona noble, pero la gente noble, sí. Cerca del autobús del Barça, donde me encuentro con don Amador Bernabéu, directivo de toda la vida, ahora responsable con las instituciones europeas. Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Ha sido fantástico, ¿eh?
Bueno, realmente ha sido un partido, yo creo, muy bonito. Ha disfrutado todo el mundo, yo creo, porque hemos jugado, sobre todo el Barcelona ha jugado extraordinariamente bien. Yo creo que es un partido que es para recordar. los 11 han jugado y los que han salido también, o sea que no podemos pedir más. Esperemos y deseemos hacer un doblete este año, por lo tanto yo creo que va a ser un año no redondo, pero sí lo que realmente hemos podido.
Y además de lo que he dicho, Corro, es naturalmente Gerard Piqué es el nieto de Amador Bernabéu. Te dejo con él.
O sea, contento sí. Doblemente. Don Amador, felicidades, enhorabuena, ¿eh?
Vamos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estamos discutiendo si es el mejor Barça del año y de los últimos tiempos, uno de los mejores. ¿Qué dice usted?
Bueno, yo creo realmente que por lo menos el equipo de hoy, o sea, el equipo de hoy ha sido un equipo que ha jugado fútbol, que además no ha dejado jugar al contrario. Y dice, no, es que el Sevilla no ha hecho nada. No, es que el Sevilla lo que no, es que no lo hemos hecho, no lo han dejado jugar. Por lo tanto, ha sido un partido, además los goles muy bonitos todos. Bueno, bien, sensacionantes, estamos felices. Y esperar y desear ya que la Liga termine también pronto y podamos celebrar el doblete.
Gran homenaje a Iniesta, que parece que se nos va.
Bueno, realmente Iniesta ha hecho un partidazo. Yo creo que realmente es un jugador que siempre ha dado todo por el Barcelona y realmente vamos a esperar noticias de él y ya él se va a definir si se queda o no se queda, pero yo diría que en lo que hace referencia hoy ha sido uno de los mejores. Además, el gol de él, sensacional.
Sensacional. Golazo.
Sensacional.
Golazo.
Repetido por la televisión, es que hay que verlo para creerlo.
Sigue siendo imparable, sigue siendo imparable.
De verdad que sí.
Señor bueno, Bernabéu, disfrútelo, enhorabuena, felicidades.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, Amador Bernabéu, un histórico del Fútbol Club Barcelona, en el micrófono de Oliveros. Creo que estaba hablando alguien del Sevilla, Víctor Fernández, ¿sigue hablando el portero del Sevilla?
Bueno, está terminando, David Soria.
Y bueno, no sé.
Pero como te he dicho antes,
gran partido.
Nunca
pero no empieza a compararlo con los anteriores. Pues bueno,
falta de lectura, mejor de...
En algunos partido, partidos...
Nos está llegando doblemente el sonido de la sala de prensa. Le pido al compañero técnico si nos puede quitar ese sonido de la sala de prensa. Pues si no es imposible, no lo llevamos porque hemos escuchado ya a Valverde. Ahora enseguida escuchamos también lo que ha dicho en la sala de prensa. Estabais hablando sobre el partido, estaban hablando Guasi y Prieto sobre las dificultades que tenía hoy el Sevilla con el Barça. ¿Qué más queréis decir? Al margen de Iniesta, ¿qué os ha parecido el resto del Barcelona? ¿Qué os ha parecido?
Es la mejor versión de todos. Cuesta mucho encontrar un jugador que no haya estado bien. Silesen se ha salido, la defensa a todos, el centro del campo, que es una de mis quejas durante el año, que a veces la tocaba por tocar y que era poco profundo y que era muy horizontal y tal. Hoy ha sido un espectáculo y arriba ya ni te cuento, ¿no? Yo creo que se han dado muchas circunstancias. Una es lo que pasó en Roma, que estoy seguro que hoy ha tenido un factor importante y que ha jugado en contra del Sevilla. Otra es que era la última final de Iniesta y que seguro eso ha añadido motivación. Y luego que el Barça en finales de Copa, excepto cuando está el Madrid, que ya es diferente, es una máquina. Y hoy todo eso se ha juntado y es verdad que también ha puesto algo de su parte el Sevilla, como decía Prieto. Yo creo que hay jugadores, Mercado, algún jugador del centro del campo, Vanega y tal. Bueno, hay jugadores del Sevilla que han estado mal, pero en general el Barça ha estado imparable.
Es que era, era evidente y en eso coincidíamos todos. Incluso dentro del pesimismo de mucha gente después de lo de Roma, coincidíamos todos en que era la noche, era el partido, era la final que podía completar para muchos una grandísima, una estupenda temporada, porque era el único partido en que significaba una final que provocaba inmediatamente, digamos, la posibilidad de que el Barça redondeara el doblete, porque ahora tiene una serie de jornadas para poder conquistar la Liga, pero evidentemente el Barça también se jugaba mucho en este partido. Anoche hablábamos con Víctor y con Oliva que el Sevilla se lo jugaba todo, pero el Barça se jugaba mucho, entre otras razones, porque yo creo que como siempre se ha dicho y como todo el mundo ha coincidido, el fútbol es de los futbolistas y por lo tanto aquí, en esta emisora, todos nosotros, absolutamente todos nosotros, dijimos que bueno, que el comportamiento de los futbolistas con los años que llevan, con los títulos que llevan, con el prestigio que llevan, con el dinero que ganan, había sido realmente lamentable. Y por lo tanto, yo creo que hoy también era el partido en el que ellos, por eso lo están celebrando tanto con las familias, supongo, tenían que reivindicarse, ¿no?
Antes de que se marche la expedición del Barcelona, pide paso de nuevo Manolo Oliveros. Adelante, Manolo.
Sí, señor, con el vicepresidente deportivo, Jordi Mestre. Enhorabuena, ¿qué tal?
Bien, muchas gracias.
Hoy he ido mejor que en Roma, ¿eh? Perdón que nos acordemos de aquello, pero todo el mundo nos acordamos.
Hombre, he ido mucho mejor, no solo por resultados, sino también por el juego que han hecho, ¿no?
Una cuestión, le voy a pasar a mi compañero Corruchano para el partidazo desde los estudios centrales, pero antes, Esa tarde se ha difundido a través de la digital de Mundo Deportivo que peligraba Ernesto Valverde si no se ganaba la final.
Yo no sé dónde ha salido la noticia, pero esto no es así. Ya. O sea, no sé cómo ha publicado, pero vaya, ni en ningún momento.
He echado un poco de agua al vino, pero te paso ya a correr con el señor Mestre.
Gracias, Olivero. Señor Mestre.
Hola, ¿qué tal?
Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
¿Cuánto ha disfrutado hoy? ¿De 0 a 10 cuánto?
¿De 0 a 10? Sí. Pues hombre, el 10.
El 10 o más, ¿no?
Con el resultado de ese partidazo, hombre, hoy era un partido y un juego de 10.
Hoy ha sufrido poco, ¿no?
Bueno, al principio siempre está atento, porque oye, es una final y contra un Sevilla que siempre ha sido un equipo complicado. Pero bueno, tal cual ha ido el partido y cómo estábamos posicionados y cómo estábamos jugando, evidentemente hoy hemos estado no relajados, pero sí no tan ansiosos como en otros, ¿no?
De 0 a 10, que estoy muy de matemáticas, ¿qué número le pone o qué nota le pone si ganan la Liga y la Copa a la temporada?
Bueno, no tenemos que poner notas, ¿no? Porque para eso están las clasificaciones. Pero yo diría que es una temporada muy buena.
O sea, muy buena. Muy buena es un 9.
Muy buena. Bueno, no sé, usted pone la nota. Depende de lo que entiende usted, que es el muy buena. Pero evidentemente, si hacemos un doblete que todavía no está hecho,
¿sí?
Tenemos que todavía jugar la Liga y a ver qué pasa. Pero bueno, si se llega a hacer el doblete, es una muy buena temporada, evidentemente.
¿Sigue siendo muy buena si el Madrid gana la Champions o solo es muy buena si el Madrid no gana la Champions?
No, eso, si el Madrid gana la Champions, que está por ver también, esto lo tendrá que hacer el Real Madrid. Nosotros valoramos nuestra temporada.
Señor Mestre, ¿les ha dicho algo Iniesta?
¿Perdón?
¿Les ha dicho algo Iniesta sobre su futuro?
No, es que no lo hemos visto. No, no sé si lo dirá, ¿eh? O sea que... la verdad es que no hemos hablado con ellos porque todavía estamos no hemos llegado ni al avión.
¿Lo dan por perdido para la próxima temporada?
A Iniesta en el Fútbol Club Barcelona nunca se le dará por perdido.
Está bien el titular.
Juegue o no juegue.
¿Tienen que hacer muchas cosas para el año que viene? ¿Tienen mucho trabajo o no? ¿Hay que traer siempre, muchos jugadores?
Siempre. En Can Barça siempre tenemos trabajo. Siempre.
Señor Mestre, una más, si me permite, en medio de la alegría que provoca este título para el Barcelona. ¿Usted cree que es posible que Neymar juegue en el Madrid?
No tengo ni idea. Ya no es jugador nuestro y evidentemente a mí me ocupan mis jugadores o los jugadores del Fútbol Club Barcelona. Los que no juegan con nosotros es otra historia.
¿Le sorprendería o no?
¿Que se fuese al Real Madrid?
Sí.
A mí ya en el mundo del fútbol ya casi no me sorprende nada.
Muy bien. Felicidades, disfrute del título.
Muchas gracias.
Un abrazo al señor Mestre, vicepresidente deportivo, en el micrófono de Manolo Oliveros. Bueno, pues sí, en medio de esta felicidad que supone ganar la Copa jugando tan bien, porque a lo mejor ganar la Copa por 1-0 no hubiera dado, o un partido mucho más reñido no hubiera dado tanta alegría, pero ya ha jugado muy bien el Barça y los titulares van a ir por ahí. Con lo que queráis decir más sobre el Barcelona, y quiero hablar un poco del Sevilla, hacer un par de llamadas a gente del Barça que estará hoy contenta.
Sobre lo que decía Tomás, por ejemplo, cuando hablamos de la tristeza de la afición de Sevilla, es que la afición de Sevilla nunca ha visto un equipo como este Sevilla de brazos caídos. Es que vamos a recordar la liga que está haciendo. ¿Que el Barcelona es un equipazo y te puede pintar la cara con 5 o 6 goles? Claro que sí. ¿Que el Barcelona, por lo que hemos comentado, último partido final de Iniesta, el oxígeno de Messi y todo lo que ha conllevado la derrota contra la Roma, es evidente que salía como un toro de Miura y lo ha hecho fenomenal. Ha jugado, pero es que no me he encontrado con un Barcelona súper y con un Sevilla que no gusta a la gente. La gente por primera vez la he visto yo callada. Aquel espíritu que tenía Guerrero el Sevilla, que nunca se entregaba, que este Sevilla falla en las dos áreas, que este Sevilla falla en el banquillo, es que este Sevilla está fallando en todas partes. La afición del Sevilla esta noche se ha ido muy mal y esta derrota no va a quedar así. Esta derrota va a traer guasa, como se dice en Sevilla, y consecuencias.
Hombre, pero yo creo, te digo de verdad, que no acabamos de entender lo que es el fútbol. Vamos a ver, yo para mi manera de ver, el Barça de hoy y el Barça de Roma, el Madrid del otro día y en la Copa de Europa, y el Madrid que ha sido en la Liga y eliminado por el Leganés en la Copa del Rey, el Sevilla este, el triunfal de las finales, que hoy no ha aparecido, pobrecillo, se ha visto sepultado. Coño, es que el fútbol tiene momentos, tío.
Yo creo totalmente en esto de Tomás. O sea, es decir, yo creo que y no solo también me me refiero a la noche de Roma del Barça, es que yo creo que a todos, absolutamente a todos los equipos inmensos, grandiosos, a los que juegan rácanos y a los que juegan filigranos y a los que tal, tienen noches así y les pasan cosas así, y no por eso tiene que destruirse el mundo frente a una derrota así. Es que los demás también juegan, es que los demás también te pueden pintar la cara, es que les puede pasar a todo el mundo. Es que, antes de empezar este partido, antes de empezar este partido, yo creo que había mucha gente que podía pensar que el Barça iba a ganar 0-3 o 0-4. Lo digo de verdad, hay mucha gente. Yo creo que había mucha gente. Yo lo único que digo es que a la hora de juzgar unos acontecimientos así, y por ejemplo, y ahora que he vuelto a ver al puto amo este del Rafa Nadal jugar en Monte Carlo.
20 euros que hemos visto tipo de juego.
¿Me entiende? Ahora que lo he visto jugar así, he pensado que ¿quién ha tenido más días desastrosos que Nadal en esta vida? Nadie. ¿Y dónde está este tío?
Eso no tiene...
Es inmenso. En ningún momento, cuando Nadal le ha pasado lo que le ha pasado, le han caído palos encima. Han dicho que está acabado y que se tiene que ir a coger su yate y a pasear.
Yo intento,
y sobre todo los equipos de fútbol españoles, que les pasa estas cosas.
Déjame que termine de decir una cosa. Yo sé que hoy es el día de la alegría del Barcelona y hay que felicitarle y hay que darle su justa medida, porque el Barcelona lo ha hecho fenomenal. Es merecedor, ganador de la Copa del Rey, sin ningún tipo de dudas. Ahora, lo que decimos la gente que hemos sufrido la derrota es que el Sevilla es mejor que esta versión que hemos visto hoy.
El Barça es mejor que la versión que vimos en Roma.
Pero
claro,
lo que yo estoy diciendo,
y el City es mejor que la versión que se vio
me permites que termine y después yo te escucho a ti.
Y el Madrid es mejor que el 3-0 de la Juventus en el Bernabéu. Bueno, mucho mejor.
Cuando pueda yo ya termino. No, vuelvo a decir lo mismo. Pero cuando hace uno el análisis, no vale que hay días buenos y que hay días malos. Eso
es el problema que tenemos. No consideramos que podemos tener días buenos y días malos. Por eso somos tan catastrofistas.
Estoy dándote una opinión.
Lo
que estoy diciendo es, no se trata de un día bueno o un día malo. Este problema que ha tenido hoy el Sevilla no es causa de un momento determinado. Este Sevilla ya viene dando sintomatologías de tener problemas durante toda la temporada. Este Sevilla ha tenido un cambio de entrenador que los últimos años no ha tenido. Este Sevilla, el Sevilla competitivo tenía un gen. Y este Sevilla que están intentando construir, que Monchi ya dio el primer paso el año anterior, intentando cambiar la manera de jugar a ser un juego acercándonos a poseer el balón, confección de la plantilla es para poseer el balón, para intentar jugar, no para ser un equipo robusto. Y esta transición le está costando al Sevilla. Yo no digo que haya que destruir al equipo. Lo que sí digo es que el Sevilla que ha llegado hoy ha tenido muchas deficiencias. Tú hoy no puedes jugarle al Barcelona con la línea del centro del campo apretando al Barça en la mitad del campo, porque eso es un suicidio para el Sevilla y para cualquiera. El planteamiento del entrenador, bajo mi punto de vista, no ha sido el correcto. Y luego,
que ha jugado el Sevilla este año con el Barcelona así, no le ha ido tan mal.
No, en casa no hizo esta presión adelante con el centro del campo.
¿Cómo que no
con
la
su
hizo
línea
en la primera
defensiva
parte? No la hizo durante todo el partido.
Claro, pero con su línea del campo, eso es suicidarte. Eso es como si tú le echas tú como defensa central, tú no puedes jugar al Barcelona apretándole arriba y tú jugar en medio campo con un 1-1 con Luis Suárez, porque es más rápido que tú, porque los defensas del Sevilla no son rápidos. Este Sevilla no está confeccionado para hacer eso. Y hoy ha habido una serie de errores importantes.
Antes de que salgan los protagonistas, vamos a darnos una vuelta por lo que piensa la gente y dejamos tiempo libre para que desde la zona mixta Elena Condis o Víctor Fernández nos pidan paso con algún protagonista. ¿Qué dice la gente, Alberto Arau?
Hola, Corro, muy buenas. Bueno, como siempre, muy pendientes de todo lo que dicen en el 637230010, es nuestro WhatsApp, y en @tjcope, como todos los sábados, estamos tuiteando desde esta cuenta. Y te puedes imaginar que hay una cantidad de elogios enormes hacia Andrés Iniesta y hacia el FC Barcelona. Dice Diego: Iniesta para mí es el mejor jugador español de la historia. Jugadorazo, crack, talento, chispa, inteligencia, magia y sobre todo mucha, mucha humildad. Agradezco haberle visto jugar. Gran jugador y tremendo tipo. Otro dice que podríamos pedir a la Liga que deje jugar al equipo chino de Iniesta en la competición española. Por favor, a este tío no lo podemos perder. Juan Francisco desde Ecuador nos dice: feliz por la Copa, pero triste por el adiós más que evidente de don Andrés Iniesta. No existe un adjetivo que describa su calidad. Otro le dice a Iniesta: vente cedido al Deportivo un añito, hombre, que aquí se come mucho mejor que en China. Dice Javi que Dani Senabre tiene razón. Es vergonzoso que el Barça haya tenido que esperar hasta el mes de abril para parecerse al equipo que siempre fue, con jugar la mitad de bien que hoy en Roma hubiéramos ganado 0-3. Y por último, le dice un oyente al Sevilla, a la directiva, que debería aprender del presidente del Mónaco y pagar la entrada a los 30.000 aficionados que han estado en el Metropolitano después del ridículo de sus jugadores.
Están escuchando este tramo del tiempo de juego contando la victoria del Barça 5-0 al Sevilla, campeón de la Copa, su número 30.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Según el Estudio General de Medios, gracias a ti, Carlos Herrera sigue imparable. Vuelve a batir un nuevo récord histórico en COPE y consigue su mejor marca en la radio con 2.174.000 oyentes.
¿Cómo no me voy a alegrar de saber que están ustedes ahí?
Yo contigo, tú conmigo.
Gracias a ti, Herrera en COPE se consolida como el referente de la información, el análisis y el mejor entretenimiento en la radio española.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Un programa que nos marca la sonrisa por las mañanas. Muchas gracias.
Señora. Yo contigo, tú conmigo.
Según el Estudio General de Medios, en COPE, Carlos Herrera sigue imparable hacia el liderazgo. Y por eso, te damos las gracias.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
Por ejemplo, hasta el 20 de mayo con los tecnoprecios de El Corte Inglés tienes 100 euros de regalo al comprar portátiles HP de más de 799 euros.
Y además, financiación en 12 meses.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio.
Solo en El Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Papá, ¿sabes que me he comprado un coche en Yamóvil y me he ahorrado el 50%?
¿De verdad?
Sí, papá, el 50% y con garantía total Yamóvil.
Sí, espera que llamo a tu hermano. Hijo, tu hermana se ha comprado un coche en Yamóvil y se ha ahorrado el 50%.
¡Vaya ofertón, papá! ¡Pues voy a Yamóvil ya!
Solo en abril y en Yamóvil, calle Embajadores 139.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos.
Obvio, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo. ¡Partido de risa!
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
¿Quieres ver a los mejores tenistas del mundo desde una posición privilegiada? ¿Y tener además acceso a una zona de hospitalidad en la propia pista central del Mutua Madrid Open? Entra ya en madrid-mediaopen.com, hazte con los nuevos Premium Seats y disfruta del tenis en mayo como nunca antes lo habías hecho. Ven al Mutua Madrid Open, la capital del tenis.
¿Te imaginas estrenar esta primavera tu nuevo Clase A200 AMG Style de Mercedes-Benz? ¿Un sueño? Hazlo realidad con Motor Mecha. Estrena tu Mercedes-Benz Clase A AMG Style con 2 años de mantenimiento gratuito por solo 150 euros al mes en 36 cuotas y una entrada de solo 8.095 euros. 20 unidades disponibles para unos pocos afortunados. Consulta condiciones y ven por el tuyo. Solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Más gente del Barça que debe estar contenta esta noche, muy contenta. Tony Freixa, hola Tony.
¿Qué tal? Buenas noches.
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
No ha sido ganar solo una copa, sino exhibirse en la final de la Copa del Rey.
Efectivamente, yo creo que por encima incluso de un resultado inusual está el espectáculo del equipo dado en el terreno de juego, una superioridad absoluta en todas las facetas del juego y durante los 90 minutos. Y a los culés nos gusta mucho esto, ya no solo el resultado y el éxito, que al final se cuentan las victorias y los títulos, sino la manera de conseguirlo, y hoy es un gran día.
¿Qué quieres decir de Iniesta? ¿Qué es la noche de Iniesta?
Bueno, es que no hay palabras, ¿no? Iniesta hoy ha escogido el partido para, no sabemos la noticia final, ¿no? Pero todos la intuimos, para que nos demos cuenta de cuánto lo vamos a echar de menos. Ha hecho una auténtica lección magistral durante todo el partido y es un jugador único, irrepetible, y lo vamos a echar mucho de menos. Para mí, pues hay una mezcla de sentimiento, ¿no? El reconocimiento y la alegría por el éxito, y también la tristeza de, bueno, a la espera de que él comunique lo que tenga que comunicar, pero es un jugador irrepetible.
Visto lo de Roma y visto lo de hoy, ¿le dirías algo a Valverde?
No, a Valverde no. El día de Roma competimos por debajo de nuestras posibilidades y un equipo que hizo un gran planteamiento nos pasó por encima. Y sí, claro, dices, hombre, este equipo podría estar perfectamente ahora en las semifinales de la Champions, pero el deporte tiene estas cosas. Si no estás el día que se te exige, pues te pasa factura.
Tony, disfrútalo, un abrazo.
Muchas gracias, buenas noches.
Hasta luego, hasta luego. Andrés Iniesta en Televisión Española. Vamos a escuchar a Andrés Iniesta, el gran protagonista del día.
Una gran noche en todos los sentidos, a nivel colectivo, a nivel personal, un título que nos hace mucha ilusión e intentaremos pues añadirlo a la liga para bueno, dar un buen sabor de boca a nosotros mismos y sobre todo a nuestra gente.
Si uno sueña una final, creo que sale en el guión, sale lo que hemos visto aquí en el Wanda, ¿no?
Sí, sabíamos que teníamos que plantear un partido así. Hemos sido muy, muy atrevidos, hemos estado muy decididos, hemos sido muy contundentes. Prácticamente no hemos dado opciones al Sevilla, que si le das un poco de opción, pues tiene jugadores para hacerte daño, pero la verdad es que el equipo y la afición hoy se merecen un 10.
Andrés, además redondeado toda la fiesta con un gol, ¿no? Supongo una explosión de alegría, de júbilo impresionante, ¿no? En ese momento.
Sí, bueno, muchas emociones en el día de hoy y bueno, muy muy feliz. La verdad es que tenía mucho deseo de que hoy fuese bien y la verdad es que desde el primer minuto pues todo ha funcionado bien.
Andrés, ya lo dirás cuando lo tengas que decir, pero supongo que te va a costar mucho tener que decir adiós a noches como esto, ¿no? Lo que has vivido, cómo te ha coreado, cómo lo has podido disfrutar con una afición absolutamente entregada.
Sí, son muchas emociones, muchos sentimientos, muchos años y bueno, feliz de poder dar esta imagen y sobre todo del título que aunque todos pensamos en el partido de Roma y cómo estaba el equipo, pues hoy la gente merecía esto.
Para el culé que todavía piensa que Andrés Iniesta puede seguir el año que viene, ¿qué le podemos decir?
Bueno, yo esta semana haré público la decisión, pero bueno, más allá de eso, lo que nos hace felices es los días como hoy y eso es lo que nos queda. Yo a la gente pues le tengo un especial cariño, no hoy por lo de hoy, sino por toda mi carrera y el respeto que me tiene.
Andrés, muchísimas gracias.
Andrés Iniesta, casi emocionado en esta entrevista que ha hecho en Televisión Española, anunciando
Valverde
que esta semana
algo.
Dice... No, todavía ha dicho... ¿Perdona?
¿Valverde ha dicho algo?
Valverde, sí, le hemos escuchado, ¿no? Cuando ha dicho, le han preguntado también los compañeros de Televisión Española.
No, porque estaban todos...
Lo ha dado casi por hecho. Perdóname un segundo, que está Jordi Alba hablando. A ver si llegamos al final, por lo menos, de Jordi Alba. Elena.
Está hablando aquí en Zona Mixta.
Pues son más críticos, es la verdad. Pero bueno, yo creo que hemos hecho una temporada... Estamos haciendo una temporada muy buena... somos claramente justo vencedores de la Copa del Rey, que por mucho que la gente quiera no hay que quitarle mérito, y en Liga pues estamos a una victoria y bien, yo creo que todo el mundo firmaría un doblete, hay que conseguirlo aún, pero bien, yo creo que la temporada está siendo muy buena.
¿Cuál es el sentir del vestuario después del mazazo de Roma, haber ganado una final, pero sobre todo cómo la habéis ganado? Ha sido uno de los espectáculos más hermosos que se ha visto en los últimos años, ¿no? En cuanto a fútbol, no solo el resultado, sino el partido que se ha hecho.
Sí, hemos disfrutado muchísimo, yo creo que hemos hecho un partido muy completo. Defensivamente, pues bueno, prácticamente no nos han creado casi ocasiones y ofensivamente hemos tenido la posesión de balón, Hemos creado muchas ocasiones, la que hemos tenido pues la hemos metido prácticamente todas y bien, un partido muy completo, ¿no?, para nosotros.
Jordi, hoy se ha publicado que el míster, se ha publicado en Mundo Deportivo, que Ernesto Valverde estaba entre las cuerdas y se perdía esta final. Te hemos visto abrazarte con él, estáis a muerte con el entrenador, ¿te sorprende esta noticia?
Bueno, ya no me sorprende nada, ¿no?, para la gente que quiere hacer daño. Yo creo que se merece todos los respetos, el míster pues ha reconstruido un equipo que, bueno, que por la marcha de Ney pues tuvo que hacer muchos cambios y lo está haciendo fenomenal. El trabajo que está haciendo es fenomenal. Al final lo de Roma es culpa de todos, principalmente los jugadores, porque al final nadie se pone en el campo, somos los jugadores los que nos ponemos ahí, los que tenemos que dar la cara, y en ese aspecto no hay que achacarle nada al entrenador, ¿no? Yo creo que somos todos culpables cuando se gana, cuando se pierde, y sí que estamos todo el equipo con él. Es un grandísimo entrenador. Un entrenador que, bueno, nos deja hacer, pues, nos deja nuestro espacio y yo creo que el equipo está con él. Y luego lo que salga en prensa, pues, no podemos controlar. Al final la gente, pues, quiere hacer mucho daño, ¿no?
Partido especial para Andrés Iniesta. Difícil imaginarse un Barça sin él, ¿no?
Sí, cuando el día que no esté, pues, se le echará muchísimo de menos, ¿no? Yo creo que hemos hecho, bueno, grandes cosas con él en el club, lleva muchísimos años dando mucho espectáculo y el día que no esté pues se va a notar muchísimo.
Y ahora me voy a buscar a Busquets.
Muy bien, estamos escuchando a los protagonistas que están saliendo del Barcelona. Este es Bartomeu. Vamos con él, vamos con él.
Ha sido casi impecable. Además, hoy lágrimas de Andrés Iniesta, tú has sido uno de los primeros en abrazarlo cuando ha pitado al árbitro. ¿Qué os ha dicho? ¿Cómo lo veis? ¿Qué significan esas lágrimas? La ovación de todo el Wanda Metropolitano.
Bueno, no sé, la verdad es que lo que significa es una emoción de poder ganar otro título, de un jugador muy importante que ha hecho mucho por este club y que está a un nivel espectacular, como habéis visto, que puede jugar 10 años más, porque con esa calidad pues es imposible que le puedan parar. Y bueno, para nosotros es un placer tenerlo, contar con él en estas finales, en toda la temporada. Y ojalá pues pueda seguir muchos años, pero él se ha merecido el derecho a decidir, y supongo pues que decidirá en unos días o no sé cuándo, pero supongo que lo dirá y no sé, nosotros estamos también expectantes.
Sergio, de las mejores finales que recuerdas, en las que más has podido disfrutar, y con este triunfo y la forma con la que se ha producido, ¿os quitáis alguna pequeña espina?
Sí, por una parte sí, ¿no? Es una de las mejores finales que hemos hecho también muy buenas, no solo en Copa, sino también en Champions. Y bueno, la espina no nos la quitamos porque está ahí, pero ya no se puede hacer nada. La temporada, si conseguimos la Liga, va a ser una temporada muy buena, aunque sí que es verdad que la manera en la que sucedió en Roma y con la ventaja con la que íbamos, pues hizo mucho daño, ha hecho mucho daño, y eso no se va a poder olvidar, pero eso tampoco tiene que empañar ni quitar el mérito que tiene el equipo todos estos años, y en concreto pues este, porque ganar un título y estar tocando otro sería una temporada muy, muy, muy buena.
Sergio, ¿le has dicho qué ha pasado en 10 días? Le preguntan cómo ha cambiado la debacle a hoy.
No, cada partido es diferente, el rival es diferente, el teu moment també, el sistema. Yo creo que influyen muchas cosas, pero sí que es verdad que veus la comparació i sembla una mica inexplicable, però bueno, ja ha passat lo de Roma, ha de servir per un futur i ara estem contents de guanyar un títol, de mirar cap endavant, d'intentar guanyar un altre i de fer una bona temporada.
Sergio, después de la debacle en Roma, Valverde perdió un poco de credibilidad en el vestuario?
No ha perdido nada. Estamos con el míster como lo hemos estado siempre y bueno, al final las cosas que pasan no es culpa del míster, sino culpa de todos, sobre todo de los que jugamos. Y nada, estamos igual de comprometidos con el míster que él con nosotros y que todos con el equipo, con el club y en hacer una buena temporada. Bueno, yo creo que salimos muy bien en largo, eso mereció que ellos se hicieran mucho más largos y que luego pues tuviéramos muchos espacios, intentamos salir con línea de tres. Y bueno, al final funcionó todo, ¿no? Encontramos muchísimas soluciones, hicimos el campo muy grande y al final pues en el área de ellos pues estuvimos espectacular y tomamos una ventaja que fue demasiado para ellos y poco a poco se fueron viniendo abajo y fueron cayendo los goles.
Gracias.
Se marcha. Y las palabras de Busquets.
Muy bien, decía que íbamos a escuchar a Bartomeu hablando sobre Andrés Iniesta, que es la gran noticia de la noche, al margen del título conseguido por el Barcelona. Este es el presidente del Barça.
Yo sé que él tiene ofertas, tiene, pero claro, también el Barça es un equipo, el equipo de su vida, ¿no? Él llegó a Barcelona con 12 años, ha sido el equipo de que le ha dado todo, él le ha dado también al club todo, por lo tanto la unión, y además tiene contrato indefinido, es un contrato que no acaba nunca. Lo pondrá el broche final a su contrato cuando él quiera, y así es como se está estipulado.
Bartomeu, el presidente del FC Barcelona. Nos quedan por cerrar las salas de prensa. Ha estado Oliva pendiente de lo que decían Valverde y Montella. Los hemos escuchado los dos en el tiempo de juego, pero por si han dicho algo que no hayamos escuchado. Creo que están ya montados en el autobús de la prensa del Sevilla. Hola, Oliva.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Jorro, sí. Bueno, los principales titulares del técnico del Sevilla, de Montero, lo escuchábamos, incluido la pregunta que le hacía Víctor Fernández en la sala de prensa sobre las causas, las consecuencias de que el equipo haya jugado hoy tan mal y haya hecho este ridículo en la final de esta noche. Y luego también un poco le han preguntado por el futuro, y que él, la única obsesión que tiene ahora mismo es intentar meter al equipo en la Europa League, que habrá que hacer un balance equilibrado una vez que finalice la temporada. Es indiscutible que desde el punto de vista del Sevilla es uno de los grandes señalados en una noche difícil.
Perdona
difícil.
Un segundo, Oliva, ¿sí? Que sale Iniesta, le hemos escuchado antes en Televisión Española con Elena Condis, está Iniesta.
Que te hemos visto en el banquillo.
Bueno, era un día muy emotivo a nivel personal y bueno, muchas emociones, muchos sentimientos y nada, todo en general muy muy emotivo.
La pregunta directa, Andrés.
La televisión, que esta semana vas a anunciar tu decisión, ¿no hay ninguna posibilidad de que te quedes?
Bueno, esta semana lo diré cuál es la decisión. Está un poco clara, pero bueno, vamos a ver.
¿Qué te parece personal y grupal?
Bueno, muy feliz. Es increíble sentir ese cariño de la gente. No, para uno como persona y como deportista es una cosa que se te clava muy adentro y es un agradecimiento porque realmente es especial.
A nivel grupal os habéis quitado un momento. A nivel grupal da la sensación que os habéis quitado una espina encima.
Bueno, hoy era un título más. Tenemos la oportunidad en muy poco tiempo de añadirlo a la Liga. Yo creo que esa sensación de hacer una gran temporada ganando Liga y Copa, pues no nos la puede quitar nadie, ¿no? Por lo tanto, pues ojalá y podamos certificar la Liga y disfrutarla con nuestra gente.
Andrés, por cómo te hemos visto llorar, emocionado, por cómo se han acercado a ti tus compañeros, por cómo Valverde te ha sustituido para recibir la ovación, todas las pistas conducen a que es tu última final con el Barça, ¿no?
Bueno, ya lo sabéis, no... Es una posibilidad, era una posibilidad mi último partido de Champions, es una posibilidad que este sea mi último partido de un título con mi equipo y bueno, en unos días lo haré público mi decisión y nada más. Hoy es un día muy muy especial y muy muy emotivo.
Pero la directiva va a tratar de convencerte.
No estamos a finales de abril.
Si no lo han hecho antes, ¿no?
Es una decisión, al final
es duro.
Hoy, hace meses, al final es una decisión personal la que tome. No hay, yo ya tengo 34 años, voy a hacer y uno pues ya es maduro para tomar ciertas decisiones.
Se te ha escapado alguna lágrima, ¿no?
Sí, alguna. Hoy era un día muy muy emotivo.
Última, Marta. ¿Sí?
Andrés, amb tot el que has viscut avui, amb totes les emocions...
Con todo lo que has vivido hoy, con todas las emociones, ¿con qué te quedas?
Del día de hoy, no, con todo. Ha sido un partido redondo a nivel colectivo, a nivel personal, con la sensación que ha transmitido el equipo de hambre de conseguir este título y añadirlo a la Liga. Y a nivel personal, pues sensacional. Lo que me hace más feliz es haber podido hacer el partido que he hecho y ayudar a mi equipo a conseguir otro título, que no hay que olvidar que es la cuarta copa, creo, seguida. Y eso es muy difícil, ¿no? A final de temporada, pues ya habrán cosas para analizar del porqué de las cosas, pero lo de hoy y la Liga que tenemos a tocar, pues es un grandísimo trabajo al año y eso pues no lo puede quitar nadie.
Se marcha Andrés Iniesta emocionado, ha contenido las lágrimas. Hoy ha levantado su título número 31 con el Barça.
Que se dice pronto. He interrumpido a Oliva, que estaba haciendo el resumen, sí, de lo que ha dicho Montella, no, y Valverde.
Sí, rematado Montella, al hilo del protagonista que acaba de sonar en la antena de Tiempo de Juego de la cadena COPE, que es el gran protagonista de la noche, que es Andrés Iniesta, Emilio. Ha dicho Valverde en la rueda de prensa que Andrés ha sido sustituido porque quería que fuese aplaudido por su gran partido, que es un jugador que hace las cosas difíciles que parezcan muy fáciles y que ese fue el motivo un poco de cambiarla ahí en el último instante del partido. Luego ha tenido palabras de elogio hacia Silesen, hacia el portero. No solo dice que por el partido de hoy y su incidencia en el primer tanto del Barça, sino que echando la vista atrás también ha sido un hombre importante en la consecución de esta Copa del Rey, que le recuerda un partido extraordinario, por ejemplo, en Valencia. Y en el asunto de pito, signo y tal, que alguna pregunta le ha caído también, no ha querido entrar, ha dicho que no es cuestión de mezclar política y deporte y que él respeta la libertad de expresión.
Bueno, eso es lo que ha dicho Valverde, lo que ha dicho Montella. Ha estado pendiente de los jugadores del Sevilla, Víctor Fernández. Víctor, tenemos ahí un fragmento para escuchar de David Soria, el portero que se ha encontrado una noche, una mala noche. ¿Cómo se ha ido la gente del Sevilla?
Bueno, hundido, Corro, absolutamente hundido, porque sabían de la dificultad que tenía el partido, de la dificultad que tenía este Barcelona, la final, pero este Sevilla siempre daba la cara, siempre competía, siempre ha competido en las finales, y creo que ni los propios jugadores podían imaginarse que iban a dar esta imagen tan nefasta. El propio David Soria reconocía que el Sevilla no ha sabido leer en ningún momento el partido, pero se quería olvidar ya, cuanto antes lo ocurrido, porque es verdad, el Sevilla tiene 5 partidos de liga importantísimos por delante para meterse en la Europa de cara a la temporada que viene.
Vamos a escuchar a David Soria, el portero.
No hemos sabido leer el partido desde el principio, y según ha ido pasando y hemos ido encajando goles, pues anímicamente nos hemos venido abajo. Hay que ahora tocar la cara, preparar los 5 partidos de liga que nos quedan, que nos jugamos entrar en Europa, y creo que es lo bastante importante como para levantarnos.
David, no solo han sido los 5 goles, ¿no? La imagen del equipo, ha sido muy pobre, ¿no?
No, es que sea la imagen, simplemente que cuando tú al descanso te vas 0-3, pues anímicamente te vas tocado y te vas jodido. Y yo creo que el equipo falta actitud nunca tiene, menos en una final. Simplemente que, bueno, a nivel de juego, pues como he dicho antes, no hemos sabido leer el inicio del partido, y cuando ganamos damos la cara, cuando perdemos hay que darle igualmente.
¿Ha sido a pedir perdón a la afición? Y la afición no ha entendido eso, ¿no?
Sí, la afición entiende que tengamos que pedir perdón, porque, bueno, es un desplazamiento muy grande de la afición, que da siempre la cara por nosotros, y no queríamos dar esta imagen, que no es por la actitud, como he dicho antes, sino es por quizá una mala lectura del equipo del partido, y hemos recibido los 5 goles.
No quiero ser demasiado duro, David. Para muchos es el final de este proyecto Sevilla ganador. Ya veremos el proyecto para ti.
No hay ningún final. Al final nos quedan 5 partidos de que nos jugamos la temporada en 5 partidos que nos quedan. O sea que, si esto es una final, entonces, si esto es el final, pues apagámonos.
Que haya ganado el Barcelona supone que el séptimo va a Europa. Ahora mismo ese puesto lo ocupa el Sevilla, que tiene 48 puntos, los mismos que el Getafe, que ha ganado en el día de hoy en Eibar. ¿Qué partidos le quedan al Sevilla, Pedro, de aquí al final de temporada, los 5 que le quedan?
Sí, pues por orden son Levante, Real Sociedad, luego Real Madrid, ese partido aplazado que tenía de esta jornada, Betis y Alavés.
Al Getafe, que está igualado a puntos, hablo de memoria, le queda el Girona, Las Palmas, Atlético de Madrid y Málaga. Esos son los 4 partidos que le quedan al Getafe. Estamos hablando antes, le ha metido 5 hoy el Barça. ¿Cuántas veces le han metido 5 hoy al Sevilla este año, Pedro?
Es la sexta vez.
Que le meten 5.
Sí. No había pasado nunca 5, imagínate 6. El Sevilla, en la peor temporada de su historia en goles en contra, 5 veces, 4. 4 partidos, y en esta van 6 ya.
Ha metido 5 goles. El Eibar,
el Madrid,
Betis,
el Atlético Madrid, el Barça.
Sí, sí, hemos dicho los 6 equipos.
El proyecto, por eso el proyecto ahora, Corro, está
tambaleándose,
absolutamente,
¿no?,
en el aire, sí. Y tambaleándose. Y
director deportivo y entrenador, imagino, ¿no?
Sí, yo creo que Montella sale muy, muy señalado. El director deportivo ya lo estaba. Ya en el club habían decidido, salvo que hoy se hubiera ganado, y esto del fútbol cambia mucho, el hecho de relevar a Óscar Arias como director deportivo. Es algo que se tiene ahí en el ambiente y que más o menos parece que lo tenían o lo tienen claro. Y en el caso de Montella es que creo que sale demasiado señalado y no es un entrenador que acabe de llenar absolutamente dentro del club. Y me da la impresión que el presidente, a ver qué tal sale, con qué fuerza sale ante las presiones también sociales que hay, y que evidentemente tiene una oposición muy dura representada por la familia del Nido, si ahora mismo tiene el pulso suficiente y el músculo para hacer revertir y cambiar un ciclo que parece que hoy se ha acabado aquí con esta derrota, al menos esta temporada.
Oliva, si te meten 5 una vez a la temporada,
sí,
es un accidente.
Claro, claro. Es que son datos lo
es
que
un accidente,
de
pero
dar,
si te meten 6 equipos diferentes.
Perdóname un segundo, que nos atiende y se lo agradecemos el director deportivo del Sevilla, que es Óscar Arias. Óscar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
buenas noches.
Pero estamos hablando un poco de la situación que habéis vivido esta noche y en la temporada. Es una noche muy difícil para el sevillismo. Seguramente la gente te quiere escuchar. ¿Qué quieres decir?
No, poco se puede decir, ¿no? Creo que el partido de Barcelona ha sido un justo vencedor, ha superado claramente y no se puede poner ningún pero, ¿no?, a esta derrota. Ha sido dura, dolorosa, ajustada y justa, ¿no?
Óscar, estábamos hablando que este año al Sevilla le han hecho 6 veces 5 goles. Que no es normal porque no ocurre en un equipo grande. Ha sido con Montella y con Berisso también. Ha sido durante toda la temporada. Es un dato muy malo.
Sí, además una cuestión que cuesta explicar y entender, ¿no? Porque este mismo equipo, prácticamente creo que el mismo 11 que hemos derrotado hoy, es el mismo que se midió contra el Barcelona no hace muchas fechas en Liga y bueno, al final nos empataron a 2 en un partido que ganábamos 2-0 y que habíamos tenido ocasiones de sobra para haber tenido un marcador más amplio y finalmente pues se empata, ¿no? O el mismo prácticamente también equipo que elimina al Manchester y que hace una eliminatoria de cuartos también contra el Bayern de Múnich también de alto nivel y sin embargo pues bueno, tiene luego de repente un partido de este tipo que realmente nos cuesta entender, buscarle una explicación.
Óscar, el proyecto lo estamos cuestionando nosotros esta noche. Desde el club, desde dentro, ¿crees que está en cuestión, que se va a cuestionar no solo el futuro del entrenador, sino también el futuro del director deportivo?
Bueno, en esto del mundo del fútbol, hace 3 días estaba Valverde cuestionado, ¿no? Se jugaba todo y ahora, pues bueno, parece que con esta victoria, pues es una temporada fantástica. El mundo del fútbol se pasa del éxito al fracaso en un momento, ¿no? Entonces, bueno, somos conscientes de que estamos expuestos a todo eso, pero bueno, Sevilla ha llegado a la final de Copa, que solo la juegan 2 de todos los que empiezan. Ha llegado hasta cuartos de la Champions, haciendo una competición magnífica y metiéndose ahí en cuarto después de 60 años sin conseguirlo. Y en Liga, pues bueno, vamos séptimo, no estamos en el puesto que quisiésemos, pero seguimos peleando por una plaza europea y la tenemos todavía ahí en disposición de conseguirla, ¿no? Entonces, bueno, está claro que este tipo de resultados son muy dolorosos y además generan mucha alarma y mucho ruido, pero bueno, luego los datos son los que son, ¿no?
Si te piden tu opinión sobre Montella, ahora mismo dirías que debe continuar la próxima temporada, si te pidieran la opinión.
Ahora no es el momento de dar opiniones de ese tipo, ¿no? Yo creo que Montella ha hecho un buen trabajo, ha cogido un equipo que no estaba funcionando y demás, y bueno, y ha sido capaz de meterlo en la final de la Copa, lo ha llevado a los cuartos de la Champions y estamos compitiendo bien y está claro que se han dado una serie de circunstancias que no tienen una fácil explicación y que han ocurrido a lo largo de una temporada cuando no es habitual y eso es una evidencia que está ahí y que bueno y que duele, ¿no? Que tu equipo sufra este tipo de derrota pues es doloroso para todo y es comprensible pues que se genere todo este ruido, ¿no?
¿Entenderías, Óscar, que el presidente te pidiera que te marcharas?
Bueno, ahora no es el momento tampoco de entrar en ese tipo de valoraciones.
Bueno, te agradezco que aceptes las preguntas, que son duras esta noche, que tengas buen final de temporada y nos enteraremos de lo que pase en los próximos días. Un abrazo, gracias.
Vale, gracias.
Hasta luego. El director deportivo del Sevilla, Óscar Arias, que es evidente, primero agradecerle que dé la cara en una noche dificilísima y con un futuro muy difícil para el Sevilla.
Hay dos cosas que quería decir, Corro. Una es que ya lo dije la otra noche y lo repito hoy, no tengo ni idea por qué se va Iniesta Chino, de verdad. O sea, yo creo que Iniesta ha demostrado cada día de esta temporada que ha jugado que podría perfectamente jugar a este mismo nivel el año que viene y sí, irse en mayo del año que viene a China. Es evidente, por supuesto, que como muy bien ha dicho Busquets y también como piensa todos los barcelonistas, Iniesta se ha ganado el derecho a decidir cuándo lo deja, cómo lo deja, de qué manera lo deja y cuándo se va. Pero yo realmente flipo. Hay la tesis de que lo que no quiere Iniesta es que lo arrinconen, es que alguien le pase por encima, es que acabe en el banquillo, quiere irse siendo titular del Barça. Bueno, es que yo creo que Iniesta podría quedarse perfectamente, y con el cariño y la devoción que le tienen no solo la afición, sino el vestuario y el cuadro técnico y la directiva y tal, podría, como ha pactado el contrato, podría pactar cualquier cosa, o jugar todo, solo los partidos de casa en el Camp Nou o lo que fuera. Eso, por supuesto, insisto. Se ha dado a conocer la lluvia, porque es una lluvia, es un tsunami de millones que le dan por irse a jugar. Es más, incluso hasta el club que le ficha le va a comprar 2 millones de botellas de vino de su bodega al año, todo lo que sea, pero realmente yo flipo de que Iniesta se vaya. Y segundo, hay otra cosa que es muy complicada, y todos nosotros tenemos compañeros metidos en los gabinetes de prensa de los grandes clubs, que es, no sé por qué no sale Messi nunca. O sea,
me lo has quitado.
¿Qué le costaba a Messi hoy?
¿Dónde está
ya
Messi?
Ya no te digo en televisión española. Vale, ya no te digo en televisión española.
¿Y por qué no en televisión española?
Bueno, ¿y por qué no? Perfecto. Vale. Porque además, esta que creo recordar, ahora lo estoy pensando, creo recordar que esta es una final que no quería comprar nadie. O sea, y que me parece que al final la acabó comprando televisión española y tal. O sea, pues no sé tú, pues tener un detalle con la televisión que da el partido. Bueno, no sé. Pero es que no tengo ni idea de por qué no sale nunca.
A mí lo que me sorprende
en ningún partido, en ninguna final, en ningún gran acontecimiento. Ya no te digo que en un día como el de Roma, que hubiera sido la repera en lugar de que saliera Busquets, que salió Busquets y lo hizo muy bien, saliera Messi y dijera, oiga, mire, aquí estamos nosotros, la hemos cagado, señores, qué es lo que ha dicho Alba, qué es lo que ha dicho Busquets, hoy todo esto, ¿no? Pero hoy tampoco sale. O sea, es decir,
hostia,
es muy complicado, de verdad. Yo sé que es muy complicado. Y todos nosotros conocemos a los compañeros del gabinete de prensa del Barça y de cualquier gran club, que parar a un tipo de estos debe ser muy complicado.
¿Y por qué habla en Argentina? Es lo que a mí me sorprende.
Ahí voy, ahí voy.
Esta es.
Bueno, porque es un mercado que tiene que convencer más que el de aquí.
Le vas a escuchar en el Mundial sí o sí.
Pero lo que yo no entiendo, va a Argentina y habla. O sea, quiere decir que él está capacitado para hablar.
Pero si habla de maravilla.
No solo habla de maravilla, sino que
interpreta el fútbol de maravilla.
Encuentra explicación para todo. Que él decide hablar con Argentina en los medios de comunicación argentinos. Y cuando viene aquí, da la sensación que es el club el que le impide hablar.
No. Él solo habla en actos de sus patrocinadores.
Sin saber mucho, Prieto, yo creo que Messi puede hacer lo que quiera.
Efectivamente. No, sin saber mucho, ¿no?
Habla cuando quiere. Y va a querer.
Y no quiere nunca.
No, yo creo que es un mercado
al que
debe convencer más.
Habla cuando quiere, con quien quiere.
Claro, hombre.
Y el rato que quiere.
Oye, mañana seguís hablando eso. ¿Qué queréis decir?
Ah, mañana también.
No, de lo de Iniesta, que vamos, yo firmaría que se quedara un año más, como está por descontado. Pero recordemos que hace una semana los titulares eran que está para 60 minutos y que no está para ser titular el Barça.
Sí, sí. Oye, que por cierto,
acaba de decir que es el mes de abril.
Una cosita antes de que no vayamos. Lo de Iniesta es imposible. No hay ningún jugador en el mundo que pudiera hacer hoy en el campo lo que ha hecho Iniesta.
No, es que es verdad.
Y hay que darle el agradecimiento.
De la manera que lo hace.
El agradecimiento que hay que darle a Iniesta es la imagen que le ha dado hoy todo el campo. No es merecido, es más
favor,
que merecido.
Hay que decir que qué suerte tiene de elegir el momento en el que se va. Que eso
y espérate que no nos gane el Mundial.
Le pasa
solito.
A muy poca gente.
A muy poca
gente. Por cierto, que fue ayer el diario AS el que daba la noticia de que el equipo al que se va es el del dueño del Granada, que tiene más equipos, y esta cadena de emisoras pudo confirmar que efectivamente es así. Creo que no está firmado, pero bueno, hay tantas colillas que sabemos que han fumado. Y mucho, que se va a China. El equipo, ya digo, que preside el dueño del Granada y otros equipos. Tiene en Portugal, en Inglaterra y en Italia. Muy bien, os habéis dado mucho la espera.
Cuidadito con la carrera de Márquez de mañana.
Esa va a ser buena.
Sí, porque lo han animado y lo han puesto en la segunda fila
para que
vuelva a liarla.
Ahora nos faltaba Borja. Dani Senabre, gracias, mejorate, un abrazo.
Un beso,
gracias.
Adiós, Emilio, gracias.
Chao, pequeño.
Prieto, muchas gracias esta noche, especialmente.
Un abrazo.
Hasta luego. Tomás Guas, gracias.
A ti, Rey.
Hasta luego. Se han ido yendo del Wanda Metropolitano, se ha ido Almansa, se ha ido Manolo Lama, creo que Víctor Fernández y José Manuel Oliva también se han ido yendo poco a poco. Me queda Elena Condis y me queda con ese teléfono con el que nos ha permitido hablar con la directiva del Barcelona, Manolo Oliveros, que me imagino que ha visto marcharse a la gente feliz, ¿no, Manolo, del Wanda Metropolitano?
Sí, Corro, ha sido un privilegio
este micrófono de tipo de juego, porque además yo recuerdo que a la 1:05 de la tarde, justamente a la 1:05 de la tarde, es decir, justamente hace 12 horas, comentábamos en el boleto de la 1 de la tarde la llegada al hotel del Barça. Bueno, pues 12 horas después, exactamente, hace 6 minutos, a la 1:05, se ha ido desde este garaje del Estadio Metropolitano, la expedición del Fútbol Club Barcelona, y te cuento simplemente los detalles. El penúltimo en subir ha sido Andrés Iniesta, que se ha hecho fotos con todo el mundo, incluso con un miembro de la Guardia Civil. El responsable de seguridad del primer equipo ha sido el que ha traído la Copa de Campeones de la Copa del Rey. El entrenador del Barça, Ernesto Valverde, que iba con el traje, pero iba ya sin camisa, sin corbata, con la camiseta conmemorativa, como a todos los jugadores de campeones de esta Copa. Hemos visto a los directivos del Fútbol Club Barcelona, hemos hablado con su vicepresidente Jordi Mestre, que además tampoco ha querido reconocer que estuviera en la cuerda floja, como tampoco los jugadores cuando hablaban con Elena Condis, Ernesto Valverde, si se perdía esta final de la Copa del Rey. En esa noticia que comentamos de Fernando Polo antes del comienzo del partido, hemos visto a la familia de Busquets hablando con Sergio, que ha sido de los últimos también en subir al autobús. En definitiva, se han ido contentos, súper contentos, y ya te digo, haciéndose fotos con todo el mundo, esperando pues conseguir muy pronto el doblete, o bien en el campo del Depor o bien en el Camp Nou frente al Real Madrid. Y otra cosa, el vicepresidente deportivo sí nos ha atendido, pero el presidente no podía, porque el Departamento de Comunicación establecía que no fuera así, lo mismo que Guillermo Amor o Robert Fernández, por ejemplo.
Protocolo, ¿qué te voy a contar de ti, Manolo?
Eso es.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Elena Condis cierra en el Wanda Metropolitano en la despedida de los jugadores que se han ido tan contentos, ¿verdad, Elena?
Sí, sí, súper contentos, súper felices, súper satisfechos. Ya se han marchado del Wanda, el equipo ya va camino del aeropuerto, van a aterrizar esta madrugada en Barcelona. De los últimos en desfilar por aquí, Leo Messi con su inseparable Pepe Costa, casi chocó con ellos porque yo iba persiguiendo a Luis Suárez, que le quería felicitar por su doblete y evidentemente por esta final, porque el año pasado no la pudo disputar por estar sancionado y hace 2 años tuvo que retirarse del campo lesionado, así que imagínate. Estaba muy feliz el uruguayo. También Piqué muy contento, ya sabéis que es muy culé. Nos ha agradecido cuando le hemos felicitado, cuando salía un poco a la carrera porque era de los últimos en subirse al autocar. Y el planning de mañana, entrenamiento de recuperación después del esfuerzo de hoy. También el lunes otra sesión, martes y miércoles fiesta para recargar pilas. Y ya el próximo partido es en Riazor. El Barça se puede proclamar campeón de Liga y puede conseguir su octavo doblete del club.
Vamos a ver cuándo es la fiesta, la segunda fiesta del Barcelona esta temporada. Elena, como siempre, gracias, un beso.
Un beso, Corro.
Hasta luego. Vamos a Barcelona. Juan Arias ya contaba al principio del programa que no había excesiva euforia en las calles, y él que ha vivido tantos títulos en las calles de Barcelona, ¿verdad, Juan? Que no sé cuántos títulos has ido allí a las Ramblas, un montón de ellos, por lo menos desde que yo te conozco aquí, ¿no?
He perdido la cuenta,
sí.
Porque es que además me ha coincidido con la mejor época del Barça de Guardiola, menos la época del Tata Martino, que se quedó a cero,
sí.
Siempre ha habido algún técnico que ha levantado alguno o, como decía Elena, algunos títulos.
¿Y esta noche te parece que es la que menos alegría ha provocado en la afición del Barcelona en las calles?
Junto con la Copa de la temporada pasada, era una Copa en la que además venía el Barça de hacer una temporada muy discreta con el doblete del Real Madrid, con lo cual eso siempre de alguna forma condiciona las celebraciones, y de momento hoy ha sido algo un calco. Insisto que la Copa no vende mucho, veníamos de una eliminación dolorosa en la Champions, es un partido, el de esta noche, en la que el Barça prácticamente ha ganado la Copa al descanso, le ha quitado heroica, le ha quitado mística, épica, llámalo como quieras, y al final los 400 irreductibles de siempre han sido lo que han puesto mucho colorido aquí. Poco a poco ya se va acabando esta mini fiesta. Seguramente si la semana que viene el Barça se proclama campeón de Liga habrá más gente, pero a menos que haya alguna cosa importante como una Champions, la presencia de público aquí cada vez en las Ramblas, en la Fuente de Canaletas, va cada año a peor.
Y ahí estará. Juan Arias, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Vamos a Sevilla, estaba en la feria Guillermo Toribio y allí sigue, creo que ha caído una tromba de agua espectacular. Hola, Guillermo.
Hola, Corro, muy buenas.
¿Ha llovido mucho o qué?
Bueno,
La verdad que el ambiente de aquí es bastante similar al que comentaba el compañero en la Rambla, cada vez más vacía la feria, que hace poco veía esos fuegos artificiales como broche final a una semana en lo social, por así decirlo, buena, pero en lo futbolístico, visto lo visto para el Sevilla, pues mala, ¿no? La verdad que no hay mucha música ya en las casetas y es la situación un poco del Sevilla, ¿no? Que se le aleja a la música europea, digamos.
¿Hoy se pone fin a la feria? ¿Hoy termina la feria?
Sí, hoy termina la feria. Hay algunos por aquí que todavía les queda alma para la fiesta, pero sí, en general, la gente abandonando el Real, muchos sevillistas de ellos pues alicaídos, ¿no? Que hemos podido conversar con ellos y bueno, caras largas, por lo general, como no puede ser de otra forma aquí en el Real de la Feria para la parroquia sevillista.
Sonido espectacular desde la Feria de Sevilla, de la redacción de deportes de COPE Sevilla. Un abrazo, Guillermo.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Ha ganado el Barça su Copa número 30. Lleva 4 consecutivas. Ha ganado 6 en los últimos 10 años. Hoy levanta la 30. Enhorabuena al barcelonismo.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
91.720, serie 23.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si piensas hacer testamento, dejar o aceptar una herencia, hacer una donación o conocer los impuestos a pagar en cada caso, y en definitiva, hacer las cosas bien para evitar futuros problemas a los tuyos, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 915501515. Más de 30 años de experiencia en derecho de familia, herencias y sucesiones.
A ver, sierra, martillo y mi nuevo vehículo comercial Renault. Lo llevo todo. Ven al mes del profesional en la red Renault y llévate un vehículo comercial desde 75 euros al mes. 48 cuotas, entrada 1.075,83 euros, TAE 4,90%, cuota final 4.460,51 euros, comisión apertura 178,64 euros, financiando por leasing, oferta RC y banca hasta fin de mes, condiciones en Renault.es.
Hasta el 29 de abril en Alcampo, Sabores de Andalucía.
Alcampo se llena de sabor, color y precios fantásticos, con 180 productos de la mejor calidad de más de 40 proveedores andaluces.
Sabores de Andalucía, avalado por Landaluz, Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía.
Alcampo, mejores precios, mayor ahorro.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¿Aún no conoces Reto Bar?
El nuevo concepto de ocio de Grupo Hotel.
Restaurante de cocina mediterránea y disco hasta la madrugada con la mejor música internacional. Todo esto y más en el mismo local.
Reserva ya tu evento para estas Navidades.
¿Aceptas el reto?
Ven a Reto Bar, Calle Orense 68. Información y reservas en el 91-571-8265 y en retobar.com, con la garantía de calidad de Grupo Hotel.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Vamos con el repaso al fútbol, a la Liga. Hoy se han jugado 2 partidos esta tarde en Vigo. Celta 1, Valencia 1. Marcó primero Santi Mina para el Valencia. Empató Maxi Gómez. Vamos a ver si ha habido alguna noticia que reseñar o algo que hayan dicho los protagonistas. Santi Peón, Vigo. ¿Qué tal, Santi?
Hola, Corro. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué cuentas?
Bueno, pues lo principal que tenemos que contar es las 2 malas noticias que deja el empate cosechado hoy en Balaídos entre el Celta y el Valencia. En cuanto al conjunto vigués, por un lado, sin duda, en forma de lesión, la que sufre el internacional argentino Facundo Roncaglia, que se ha dislocado el hombro derecho en una desafortunada jugada en la primera parte que le obligó a ser sustituido el tiempo de baja estimado por esa luxación del hombro le va a tener apartado de los terrenos de juego entre 2 y 3 semanas, con lo cual va a ser difícil que en lo que queda de temporada volvamos a ver vestido de corto al bueno del futbolista del Real Club Celta. La otra mala noticia, sin duda, para el conjunto vigués es que después de solo sumar un punto hoy frente al conjunto valencianista, cada vez está más difícil, más allá de que el Valencia, más allá de que el Barça esta noche haya sido capaz de ganar la Copa del Rey y abra esa séptima plaza posiblemente para jugar en Europa. Lo cierto es que matemáticamente el Celta lo tiene muy cuesta arriba, todo lo contrario que un Valencia que sigue sumando y que virtualmente ya tiene esa cuarta plaza para estar en Champions la próxima temporada, a la espera de poder certificarlo matemáticamente la próxima semana, si es capaz de vencer en Mestalla.
Bueno, está 3 del Sevilla, es cierto que el Sevilla tiene un partido menos. Gracias, Santi.
Hasta mañana.
Y esta mañana en Ipurúa, Eibar 0, Getafe 1, ha marcado Olivera. La discusión ha sido la posible pérdida de tiempo de los jugadores del Getafe. Escuchen a Bordalás y la pregunta y Mendilibar.
Se ha llamado mucho la atención las interrupciones, las pérdidas de tiempo. Ya hemos visto que sus equipos saben muy bien perder el tiempo, pero no sé.
No le voy a contestar a esa pregunta. Es una impertinencia. Si equipos saben bien perder el tiempo, usted tiene que ser respetuoso con los profesionales, igual que yo lo soy con ustedes. ¿De acuerdo? Jugador que se le ha salido el hombro, un jugador que tiene una lesión grave de rodilla, el cruzado posiblemente roto, y está usted hablando de perder tiempo, poco de respeto, por favor. Otra pregunta.
Lo que pasa, que somos tramposos todos. Si podemos ganar con trampa, joder, qué listo es este. Pero todos, ellos son los mejores. No sé si se le ha salido el hombro o no, pero ha salido al campo. Ha terminado el partido jugando.
El gol ha sido de Olivera, al que se le ha salido el hombro, ha sido noticia en la alineación del Getafe. La posible rotura de ligamentos es del Lele Cabrera. Vamos a ver si tenemos noticias y son buenas. La de este jugador que llegó al Getafe en el mercado de invierno y lo estaba haciendo también. Por cierto, es noticia que ha contado en el día de hoy Gema Santos. Ramón Planes, director deportivo del Getafe, tiene una oferta del Español para volver a la dirección deportiva del Español. Vamos a ver si la acepta o se sigue quedando en el Getafe, donde dice estar muy feliz. Ayer en la Liga Leganés 0, Deportivo La Coruña 0. Mañana a las 12, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Girona Español. A las 4 y cuarto se juega el Málaga Real Sociedad, con el Málaga ya descendido. A las 6 y media Las Palmas Deportivo Alavés. Si no me fallan las cuentas, si Las Palmas no gana el partido, se marcha a la segunda división. Y a las 9 menos cuarto se juega el Atlético de Madrid Betis. El lunes Atlético de Bilbao Levante. Noticias del Atlético de Madrid y del Betis. Noticias del Atlético. Hola, Antonio.
¿Qué tal? Hola, Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, mañana se deben dar prisa a los operarios para dejar limpio el estadio después de la final de hoy. Y hay liga con el Atlético de Madrid, que tiene las bajas de Felipe y de Costa. Entra Olave en la lista del canterano, en la lista de 18 convocados. Y hoy en la sala de prensa, el Cholo, uno de los temas capitales de cara a la semifinal de Europa League, es Diego Costa. Y de Diego Costa, el Cholo es pesimista para la ida.
A ver.
Los médicos irán informando, pero pienso que tiene pocas opciones de jugar en el día jueves. Seguramente estará para la vuelta y no creo que tenga opciones para la ida.
Bueno, vamos a ver si nos han engañado un pelín y puedes llegar, y si no, pues para el partido de vuelta, que va a ser
Hombre,
importante, ¿no?
Si fuera temporada natural y se acabara ahí, seguramente si hubiera que forzar, forzaría y él lo haría, pero hay que recordar que tiene un Mundial detrás. Yo
sí,
creo
señor.
Que van a ser
Eso
todos muy, muy cautos.
Antonio, gracias. Mañana te escucho.
Un abrazo. Chao.
Luego. El Betis de Setién, que es sin duda la revelación de la Liga con el Valencia de Marcelino. ¿Qué noticias tiene el Betis? Andrés Ocaña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues lo primero, que llega con una ilusión tremenda mirando al séptimo clasificado, que en este caso, además, es el Sevilla, pero es que fíjate, de ganar lo puede dejar a 10 puntos, aunque es verdad que el Sevilla tiene un partido menos, ¿no? El que no ha podido disputar por la final de la Copa, pero llega con toda la ilusión del mundo. Hacía 60 años que no ganaba 6 partidos seguidos el Betis, y solo a nivel internacional el Olympique de Lyon le sigue la estela. Y decir que tiene una baja muy importante, la de Sergio León, que provocó la quinta amarilla para quedarse limpio de cara al final del campeonato, que vuelve Loren, el chaval, la revelación en la delantera, a la lista de convocados, y que regresa también Javi García. Viajan 19, por lo que uno no se va a vestir para el partido de mañana.
Gracias, Ocaña. Hasta mañana.
Un abrazo.
Por cierto, noticias de fútbol internacional que tienen que ver con los equipos españoles todavía en la Liga de Campeones y en la Europa League, el Atlético del Madrid. Hannover 0, Bayern 3, ha marcado Müller, Lewandowski y Rudi. Mañana juega el Arsenal en casa contra el West Ham. Y otra noticia más del fútbol internacional, ha habido 6 finales de la Copa Inglesa. El Manchester United ha ganado 2-1 al Tottenham. El segundo gol lo ha hecho Ander Herrera. Empezó perdiendo 0-1 el equipo de Mourinho. Mañana sabremos el otro finalista del partido, Chelsea-Southampton. Segunda división, resultados del día. Nasti 0, Numancia 0, Zaragoza 2, Almería 1, Albacete 0, Reus 1 y Tenerife 2, Huesca 4. Ayer Córdoba 3, Sevilla Atlético 0 y Oviedo 1, Valladolid 2. Mañana dos grandes partidos, a las 4 Barcelona B, Rayo Vallecano y a las 6 Cádiz Sporting. El Huesca vuelve a ser líder. Tiene 65 puntos por detrás, Sporting 64 y ya estarían en promoción, Rayo 64, Zaragoza 58, Numancia 58 y Cádiz 57. Y por abajo están al filo del descenso Almería y Córdoba con 39, los mismos que tiene la Cultural, que ahora mismo estaría en descenso. El Barça B tiene 37, el Lorca y Sevilla tienen 23. La noticia ha estado en Tenerife. Ha sido agredida en el minuto 83 la asistente del árbitro Guadalupe Porras Ayuso con un objeto que cayó desde la grada. Ha estado parado el partido 15 minutos. Hola, Fouto. ¿Qué tal, Isaac?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Corro? Muy buena.
¿Dónde estás?
Pues estoy ya en Madrid.
¿En Madrid? ¿Pero haces mañana partido o no?
No. Hicimos el viernes Oviedo y hoy Zaragoza. O sea,
vale, perfecto.
Mañana partidazo.
Mañana partidazo, sí, señor. Oye, ¿qué le puede pasar al Tenerife con lo que ha puesto en el acta el colegiado de esa agresión a su asistente?
Bueno, yo creo que a ver cómo lo toma el comité de competición. Yo me da la impresión que no lo van a tomar como un hecho muy grave por dos cuestiones. La primera, porque el partido se ha reanudado. Otra cosa, si se hubiera suspendido. Y porque lo ha hecho con la asistente. Así que yo creo que no lo van a catalogar como muy grave y que no va a haber cierre del estadio. Seguro, Corro, apercibimiento, o sea, casi seguro podríamos decir apercibimiento de cierre y multa económica. Y como ya el Código Disciplinario recoge el cierre parcial de la grada, veremos si se cierra parcialmente esa grada donde ha venido el objeto que, según ha identificado la policía, era una moneda de 50 céntimos, el que ha impactado sobre la asistente extremeña Guadalupe Porras. Así que
dicho una cosa, sea de paso, hace daño. Si te la tiran y te da la cabeza, te puede hacer daño.
Sí, lo que pasa es que también ahí hay que tener en cuenta que no ha habido problema en cuanto a la seguridad de acceso al estadio, porque si hubiera sido, por ejemplo, una botella sí que está prohibido con el tapón.
Claro,
pero claro, al ser una moneda de 50 céntimos, evidentemente ahí la seguridad del Tenerife no tiene nada que ver, ¿no? Porque todo el mundo accede a un estadio con dinero en este caso, ¿no? Así que apercibimiento de cierre casi seguro y multa económica también. Y la duda que tengo, Corro, es si van a cerrar o no parcialmente esa grada, como ya recoge desde este año el Código Disciplinario. Que cierren totalmente el estadio, me parece que considero que no.
Bueno, en el relato que ha hecho el colegiado del partido en el acta, ha dicho: en el minuto 83 del encuentro me vi obligado a detener el juego tras comunicarme mi asistente número 2 que un objeto que no pude identificar le había golpeado en la cabeza. Cuando yo me dirijo a ella, observo cómo desde la grada caen varias botellas medio llenas de agua desde la zona en la que se encontraron aficionados locales. Ella me comunica que se encuentra aturdida debido al impacto y decidimos retirarnos a vestuarios. En el vestuario fue atendida por el médico del equipo local. Cuando ella se encontró recuperada y el coordinador de la Policía Nacional nos garantizó nuestra seguridad, volvimos a reanudar el juego, habiendo estado el juego detenido durante 15 minutos. Una vez finalizado el encuentro, el coordinador de la Policía Nacional nos comunica que el objeto que impactó en mi asistente número 2 fue una moneda de 50 céntimos, como ha dicho Fouto. Fouto, mañana te escucho. Un abrazo, ¿eh?
Eso es. Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Nos vamos a las motos, Austin. Bueno, venimos de Argentina, del lío que sucedió entre Valentino Rossi y Marc Márquez. Ayer estaba contando Borja a esta hora la reunión de seguridad que había, que ya habíamos anunciado, Carmelo Espeleta hablando con los pilotos. Y hoy ha habido otro incidente entre Marc Márquez y en este caso Maverick Viñales. Ha terminado primero en los entrenamientos oficiales Márquez, pero hemos contado al inicio del programa que nos había trasladado Borja que le han sancionado con 3 puestos. Austin, Texas. Hola, Borja.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
A ver, ¿qué ha pasado?
Bueno, básicamente, ahí contamos una cosa hoy, ha sido, me parece, en el tiempo de juego, y es básicamente que a partir de la reunión de ayer, una de las conclusiones es que se hace una especie de tabla rasa, se olvida todo lo pasado y se empieza de cero, pues digamos que no vale ahora sacar acciones que ocurrieron otros años y Sete con Rossi en no sé qué temporada, etcétera, etcétera, y que se va a ser mucho más estricto, y parece que esa parte del ser mucho más estricto es lo que ha mandado hoy en la sanción tanto a Marc Márquez con Maverick Viñales como a Paul Espargaró con Thomas Luthi. En el caso de Márquez con Viñales, estaba Márquez en la pista, ha explicado el más pendiente del que tenía delante, que era Iannone, y no quería adelantar a Iannone porque sabía que entonces Iannone se iba a poner a su rueda e iba a poder tener, digamos, la opción de aprovechar el rebufo de Mar para hacer una mejor vuelta, y había sido el piloto más rápido en la jornada ayer el italiano. pero no se ha dado cuenta de que tenía por detrás a Maverick Viñales, que venía intentando hacer una vuelta rápida. Márquez estaba en medio de la línea, eso es así, no se ha apartado a tiempo y Viñales ha tenido que abortar su vuelta. Esto, Dirección de Carrera lo ha considerado como una conducción irresponsable y la sanción que ha aplicado es de perder una línea. Márquez sigue siendo el autor de la pole de esta carrera, eso no se lo quita a nadie, su pole número 46 en MotoGP, pero pierde tres puestos y va a salir en vez de primero cuarto. Viñales pasa a correr todo un puesto, digamos que Viñales va a ser primero, segundo Giannone, tercero Zarco y cuarto va a ser Márquez, curiosamente con Valentino Rossi sí, a su lado también. Sí. También exactamente, quinto. También ha habido esa cinta, dicho, también ha puesto Espargaró exactamente por lo mismo. En su caso, sin imágenes en directo, más por imágenes de cámaras de circuito y pasa del puesto 12 al 15. Bueno, entendemos que esta va a ser la nueva vara de medir de la dirección de carrera, que me da la sensación de que hilando tan fino, y no digo que lo de Marc estuviese bien, pero...
Ahí va, se ha cortado la comunicación con Austin, lo que nos permite escuchar a Marc Márquez y también a Maverick Viñales. Nada más terminar ese entrenamiento oficial, esa clasificación oficial, en el micrófono de Izaskun para Movistar.
Bueno, le he pedido perdón, le he sido honesto, digo, no te he visto, estaba más pendiente de Giannone que de quien llegaba por detrás y no lo he visto, estaba pendiente de Giannone que me estaba esperando, no sé si venía en casco rojo, sí, no, es que no he visto el entreno, pero bueno, luego sí que he sido pues, entre comillas, legal y no le he cogido el rebufo, sino que he dejado unos cuantos segundos en medio porque tampoco era fair play, ¿no?
Bueno, al final es difícil, ¿no? Porque cuando estás en el qualifying y estás con más pilotos, pues intentas buscarte tu espacio, ¿no? Está claro que le puede pasar a cualquiera, pero sí que era una buena vuelta, venía rápido.
Borja, ¿quieres contar algo que te hayas enterado de la reunión de pilotos de ayer que no nos dio tiempo a contar en el partidazo con Joseba? ¿Sabes algo de lo que pasó? Que se están contando algunas cosas de lo que se habló dentro entre Rossi y Márquez.
Sí, aparte un poco de lo que hemos contado antes, que todo venía de decirlo, de ser más estrictos y que ahora los pilotos van a tener la opción de mandar directamente mensa a la dirección de carrera para apuntar pues cosas que ellos creen que se deben hacer, cosas que ven, y que también les han pedido que tengan más respeto entre ellos en temas redes sociales, porque ha habido bueno algún incidente, hubo una la semana pasada entre Alice Espargaró y Petrucci. Sí que sabemos que hubo un careo Márquez de Rossi, yo lo he contado hoy. Un careo en el que se dijeron lo que pensaban el uno del otro. Márquez reprochó a Valentino Rossi, le dijo más o menos, pues esto que pasa lo hemos aprendido todos de ti, como queriendo decir que Rossi el maestro, digamos, de las triquiñuelas en pista, y Rossi pues le replicó a Márquez que él jamás había hecho lo que hizo en la carrera argentina, que era golpear a cuatro pilotos en una misma carrera. Sí. Bueno, digamos que esa es la parte anecdótica del careo. La parte buena del careo, que es con la que me quedo, es que lo ha habido. Y ya después de lo de que ocurrió en Malasia, los dos pilotos no se hablaron, básicamente hasta que no se encontraron, pues cuando falleció Luis Salom en rueda de prensa, coincidieron y se dieron la mano después de aquello, pero nunca han llegado a hablar. Bueno, esta vez sí que han puesto todo sobre la mesa, discutieron y entiendo que esto, bueno, pues por lo menos deja las cosas claras entre ellos, deja también las cosas claras entre ellos y ante Carmelo Celta, que estaba presente en la reunión, y ante sus compañeros de parrilla. Y bueno, pues veremos a ver si esto es un nuevo punto de inicio, evidentemente con relación cero entre los dos pilotos, pero por lo menos que no pase nada, digamos, que este mal rollo no se traslade de nuevo a la pista.
Mañana 9 de la noche, MotoGP, atentos a lo que ocurra en la carrera, que está muy emocionante al margen de estos piques entre todos los grandes pilotos de esta competición. Borja, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Según el Estudio General de Medios, en COPE seguimos batiendo récords. Récord de Herrera en COPE.
Hola, buenos días, Carlos. Un programa que nos marca la sonrisa por las mañanas. Muchas gracias.
Señora. Liderazgo indiscutible los domingos con Tiempo de Juego.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenido al Campeonato Nacional Liga.
Récord en la tarde, logrando Ángel Expósito su mejor marca. Récord en fin de semana con Cristina López Slichting. Según el EGM, Buenos Días Javi y Mar también consigue su récord histórico en las mañanas de Cadena 100.
Rock FM.
Y Rock FM y El Pirata vuelven a hacer historia.
Yo contigo, tú conmigo.
Por todo esto te decimos gracias.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
El Mundial del Toreo se juega en las ventas. Del 8 de mayo al 10 de junio, 34 festejos para disfrutar y vivir tu pasión por la tauromaquia. Si lo eres, no lo niegues. Si eres taurino, abónate. Compra tu abono en las-ventas.com, en las taquillas de la plaza y en el 91 235 2343.
Atención pasajeros, en breve aterrizaremos. Si aparcaron su coche en el parking oficial de AENA, la tripulación les felicita. Llegarán a casa los primeros.
¿Y tú sabes viajar? Consulta las ofertas en aenaparking.com.
Poseer el derecho a ser definido como territorio Audi 5 estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien. Pero realmente es mucho más. Es todo un compromiso. El compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase, siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento. En Audi Retail Madrid, vender un Audi no es el final del proceso, es solo el principio. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Ser voluntario es una opción de vida y en Cáritas Madrid muchas personas somos experiencia viva de ello. Tenemos muchos proyectos y obras en las que se puede desarrollar un voluntariado para ofrecer lo que somos y compartir camino y esperanza con las personas y familias más necesitadas, porque son muchos los que tanto necesitan. Y tú, puedes ayudarles. Hazte voluntario. Cáritas Madrid. Tu compromiso mejora el mundo.
Batiendo todos los récords, Aldán Company presenta la temporada 12 de Spinetta no existe. Eduardo Aldán cierra el telón de este espectáculo que ha hecho reír y llorar a más de 1 millón de espectadores. Ven al Teatro Infanta Isabel a recordar tu infancia por última vez con Spinetta no existe. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Unas cuantas cosas rápidas. Por ejemplo, tenemos a Rafael Nadal buscando su 10º título en Monte Carlo, Alberto Araúz.
Sí, tras ganar hoy corro en semifinales a Grigor Dimitrov, el número 5 del mundo, por 6-4 y 6-1. Hay que decir que Nadal no ha estado tan brillante como estuvo quizá ayer ante Dominic Thiem, ni tan agresivo. Y quiero que escuches este documento, Corro, porque apenas 30 segundos después de ganar el partido, decía esto desde su silla, desde su banquillo, Rafa Nadal.
Gran pegan drive, directo. Se me hace para posible.
Lo dice mallorquín y dice, voy a pegar unos drives directamente en la pista más cercana posible. Es decir, no estaba contento con cómo le había funcionado hoy su derecha y se ha ido directamente a entrenarla nada más acabar el partido. Te cuento que la final va a ser ante Kei Nishikori a partir de las 2:30 de la tarde. No se han visto las caras desde aquel partido por el bronce en los Juegos Olímpicos de Río de 2016. Han jugado 11 veces, el balance es positivo para Nadal, 9-2. Así que 2:30 de la tarde, Monte Carlo, Nadal busca su 10º título.
Más tenis, Maite Fernández Murcia, allí está disputando la Copa Federación, está jugando España contra Paraguay. Hola, Maite.
Hola, muy buenas. Y tiene más cerca la permanencia en ese grupo 2 tras las victorias de Carla Suárez y de Garbiñe y Muguruza.
Han ganado en el día de hoy. Para mañana, ¿cuál es el plan?
Pues mira, a las 12 de la mañana se reanuda la competición y si Garbiñe y Muguruza gana en este caso a Verónica Cepeda, se acabará ese tercer punto definitivo. Se jugará el dobles como exhibición, pero no haría falta ese cuarto partido individual, que sería el que esperaría a Carla Suárez frente a la que hoy le ha dado muchísimos problemas a la número 3 del mundo, en este caso Montserrat González, que es la 334 de ese ranking, pero como decimos, esperemos que Garbiñe lo finiquite todo a las 12.
Gracias, Maite.
Un beso.
Copa Federación en Murcia. Bueno, vamos con más cosas. Tenemos baloncesto. Baloncesto en directo, como siempre. Se están jugando las series por el título de la NBA. Bueno, noticia del día. Luka Doncic. Me ha contado Pilar Casado que ha confirmado que Doncic envió la documentación para inscribirse en el draft de la NBA hace unos días. Se ha conocido en el día de hoy, pero ya lo hizo hace unos días, como era previsible, en medio de la eliminatoria contra Panathinaikos. Pero hay partidos de la NBA en directo y hay un equipo que está a punto de clasificarse para la siguiente ronda. Rubén Parra, buenas noches.
Buenas noches, Corro, o no, porque iban 15 arriba los Pelicans de Mirotic,
¿sí?
Pero Portland ha arreado muchísimo en este último cuarto, y ahora mismo están a 2 puntos, o sea, tienen el partido ahí, y si ganan los Pelicans, efectivamente, 4-0, pasarán a semifinales del oeste, pero no se ha dicho la última palabra en este partido. Antes se jugó el partido de Filadelfia contra Miami, ganaron los Sixers a los Heat en Miami, y se ponen 3-1, tienen el siguiente partido en Filadelfia, y si ganan, pasarán a las semifinales del este. En un ratito, en unos minutos, empieza el Minnesota-Houston con 2-0 para los Rockets. Y luego a las 4 de la mañana, el Jazz, Thunder, o lo que es lo mismo, Ricky Rubio contra Abrines en una serie que está empate a uno. Y antes de despedirme, decirte que mañana todos muy atentos porque a las 9:30 juegan los Warriors contra los Spurs en San Antonio. Es el cuarto partido de la serie. Los de Pau Gasol reciben a Durán y compañía. Y si ganan los Warriors, los grandes campeones eliminarán a Pau y los Spurs por la vía rápida, porque va 3-0.
Y vacaciones. Gracias, Parra. Un abrazo. Hasta luego. Liga Endesa, Tenerife ha ganado a Fuenlabrada, 83-75. Y Estudiantes ha ganado a Obradoiro, 112-116. Y mañana se juega la final de la UEFA Cup de Fútbol Sala, Inter contra Sporting de Portugal. En Zaragoza está Javier Jurado. Hola, Javier.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Desde Zaragoza, el epicentro de este fin de semana del Fútbol Sala Europeo. Mañana, a última hora de la tarde, vamos a conocer quién va a ser el campeón de Europa de clubes. Puede ser Movistar Inter, que es el vigente campeón, o el Sporting de Portugal, subcampeón también el año pasado. Se esperan, además, cerca de 3.000 aficionados lusos en las gradas de un Príncipe Felipe, que seguro que mañana va a estar también a rebosar. La gran final de esa UEFA Futsal Cup comienza a las 8 de la tarde, antes a las 5, tercer y cuarto puesto entre el Barcelona Lasa y el equipo que entrena precisamente un ex azulgrana, Javier Rodríguez. Suerte para Movistar Inter, que puede ganar su quinto entorchado europeo.
Gracias, Ju. Un abrazo.
Un abrazo.
Sobre los fucking Peaky Blinder, el apunte del director de Cope Daleando. Mañana la Lieja, ¿no?
Sí, la decana, corro, la más antigua de todas las clásicas que se disputan desde 1892. Se disputa, me apunta, ¿qué me apuntas, Pedrito?
Dilo.
¿El qué? Lieja-Bastón-Lieja.
Lieja-Bastoña-Lieja.
Bastoña-Lieja.
Ah, lo sabía que le iba a decir. Lieja-Bastoña-Lieja. Y Valverde se cita con la historia, corro, porque el murciano tiene 4 victorias en la Lieja-Bastón-Lieja y busca
Bastoña.
igualar al gran Eddy Merckx con 5. Así que muy atentos a partir de las 2 de la tarde en Teledeporte y en Eurosport. El gran rival es Julián Alaphilippe, que ya nos mojó la oreja en la flecha balona. Y me llama mucho la atención la no presencia de Marc Soler en el equipo Movistar.
Eso será hoy domingo. Ayer sábado el Barça ganó la Copa del Rey 5-0 al Sevilla. Enhorabuena, felicidades a los barcelonistas. Nos vamos, les dejo la mejor compañía, que es la radio, que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.